Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Abrimos el partidazo del viernes en la sintonía de la cadena COPE. Es viernes, pero desde luego que no desmerece ni mucho menos en cuanto a la actualidad deportiva, porque tenemos muchas cosas que analizar y muchas cosas que contar. Y eso es lo que tiene el deporte en directo. Y más cuando tenemos deporte de muchos quilates, como por ejemplo el último Grand Slam de la temporada de tenis, que se está disputando en su recta final ahora mismo. En la pista Arthur Ashe, en la pista central de Nueva York, donde Rafa Nadal y Juan Martín del Potro buscan el primer billete para la final del Open de tenis de Estados Unidos. Desde las 10:20 de la noche están los dos contendientes jugando un partido que está siendo igualadísimo. Y en la Arthur Ashe está, como no, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Igualadísimo hasta que ha llegado este momento. Y es que hay que contar que Juan Martín del Potro acaba de llevarse el primer set en el tiebreak. Tan igualado, dices tú, que cada jugador ha ganado 39 puntos. El problema, que del Potro ha ganado el definitivo. El importante, el que le da este primer set, y eso que ya tuvo dos bolas de set con 4-5 a su favor, justo después de que a Rafa Nadal, y es lo más preocupante de todo, Joseba, le volviesen a poner un vendaje protector en su rodilla derecha. Ese tendón rotuliano, del que no quiere hablar, del que se quiere olvidar, sigue de vez en cuando haciendo sufrir al manacorense, que de momento, en 1 hora y 11 minutos, ha perdido este primer set 7-6 ante del Potro.
Oye, Angelito, pero tiene pinta de que esos supuestos problemas en la rodilla le han afectado más al principio del partido, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es un problema crónico. Ya sabes que las rodillas de Rafa Nadal nunca van a estar bien, ni cuando se retire, ni en lo que le quede de vida. Pero sí que es un tema que normalmente no le limita hasta que siente dolor en la pista. Esta vez no ha salido con el vendaje del vestuario, con lo cual no creo que tuviese el dolor antes del partido, pero al término de ese séptimo juego, cuando mandaba 4-3 Rafa Nadal, ha sido cuando le han puesto ese vendaje, que al final es un refuerzo de ese tendón rotuliano, apretarlo lo máximo posible para que no le duela, o para que por lo menos el dolor ese sea lo menor posible.
7-6, por lo tanto, para Juan Martín del Potro en la finalización, en la culminación del primer set de esta semifinal del Open de Estados Unidos de tenis. Estará Angelito conectado permanentemente, así que en cuanto haya cualquier mínima novedad, volveremos hasta la pista central, hasta esa pista Arthur Ashe de Nueva York, semifinal del Open de Estados Unidos. El prestigio deportivo que te da un torneo así es impresionante, pero ¡ay, Alcalá! El prestigio económico que te da un torneo así es impresionante.
Bueno, hombre, pero manda al deportivo, ¿no?
¿Tú crees?
Hombre, yo mataría no por el dinero, sino por lucir en tu historial ganador del US Open.
¿Sabes cuánto se lleva el ganador del US Open?
Uf, no me lo puedo imaginar, no sé, ¿cuánto?
$3,800,000.
Buah.
O sea que a mí el prestigio económico es impresionante.
Me soluciona la vida.
Bueno, a ti durante un tiempo muy limitado.
No te creas, no te creas.
Tus vicios,
no te creas.
Tú, no sé yo, no sé.
Me soluciona la vida, la mía y la tuya, fíjate.
No, la mía desde luego que sí. Oye, por cierto, el ganador del torneo, el ganador o la ganadora, porque ya saben que en los Grand Slam de tenis los premios tanto en categoría masculina como en femenina son los mismos. Pues el ganador o la ganadora podría donar parte para arreglar la cabeza de aquellos aficionados, supuestamente seguidores de Valentino Rossi, que hoy han colocado una cabeza de cerdo en las inmediaciones del Motorhome de Marc Márquez, en el circuito de Misano, donde este fin de semana tenemos motos, en Italia. Muy cerca, por cierto, a apenas 10 kilómetros de la casa donde reside habitualmente Valentino Rossi. ¿Recuerdan aquella cabeza de cochinillo en el regreso de Luis Figo al Camp Nou después de fichar por el Real Madrid? Pues es la misma estampa, pero en este caso al lado del Motorhome del equipo de Marc Márquez.
¿Dónde lo conseguirán? O sea,
No, pero además está cocinado esto, porque está churruscado, ¿sabes? O sea, que hay que cocinarlo. No es una cabeza natural, sino hay que cocinarla y luego llevarla. O sea, te comes el resto.
O sea, vas al mercado, ¿no? Pides sí, un cochinillo, te lo cargas ahí con el plato, sí. Cocinas la cabeza y luego te lo llevas al motorhome.
Y luego te llevas al motorhome de Marc Márquez.
Joder.
Cosas que pasan en el mundo del deporte. En fin, por cierto, Marc Márquez le ha dicho a Jorge Lorenzo que no se preocupe porque Valentino Rossi no le quita ni un solo segundo de su sueño después de lo que pasó ayer. No tenemos fútbol de primera este fin de semana porque hemos empezado la Liga de las Naciones, esa nueva competición que todavía no tenemos muy claro para qué sirve. Básicamente creemos, o sabemos, que sirve para que cuatro selecciones se clasifiquen para la próxima edición de la Eurocopa y para que se ocupe el único verano vacío que queda cada cuatrienio en el mundo del fútbol, porque tenemos Eurocopa, tenemos Mundial, tenemos la Copa Confederaciones y nos quedaba un año que estaba vacío, que lo llenaremos con esta Liga de las Naciones. Por cierto, entre los partidos más interesantes que había hoy, destacaba el Italia-Polonia, que ha terminado empate a uno. Hemos tenido dos partidos de segunda, victoria clara de Las Palmas contra el Nástic de Tarragona, 4-0 en el estadio de Gran Canaria, y victoria in extremis en el último minuto del Mallorca, que ha ganado 1-0 al Cádiz en el estadio de Somos. Y mañana debuta Luis Enrique. Lo hace como seleccionador en un escenario, la verdad, majestuoso, donde la selección española no gana desde el año 1981. Es la única vez en la historia en la que el combinado español ha ganado en Inglaterra, en este caso en la capital del fútbol, podríamos decir, en el estadio de Wembley. Se ha especulado mucho en las últimas horas, en los últimos días, en el seno de la selección, con la relación entre Luis Enrique y Sergio Ramos, sobre las supuestas tiranteces de ambos. Dos gallos en un mismo corral y ya saben ustedes lo que pasa. Pero sucede que, escuchando lo que ha dicho Luis Enrique esta tarde en rueda de prensa, más que tiranteces, parece una luna de miel.
Con Sergio, uno ya puede apreciar cuando lo ve competir en su equipo o en la selección anteriormente, que es un jugador escogido, y yo solo puedo que reafirmar esto. No me he llevado una grata sorpresa porque ya sabía que tenía una gran personalidad y un gran líder dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, en el gimnasio, en cualquier situación y fuera del juego, un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado, no se puede tener mejor actitud.
A veces ha habido cierta parte, ¿no?, de la prensa que nos ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente, porque somos dos personas muy claras, que siempre hemos ido de frente y que tenemos mucho carácter, pero todo lo contrario, al final nos une la selección y tenemos ese mismo objetivo, ¿no? Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla, a mí, antes de jugar a algo o a alguien, me gusta conocerlo en persona. Y como bien dices, pues a día de hoy solo te puedo decir halagos de él como entrenador.
Así que miel sobre hojuelas en la relación de Luis Enrique y Sergio Ramos. Luis Enrique, que ha dicho que tiene muy claro ya desde hace bastantes días quién va a ser el portero que ocupe mañana la portería de la selección española, y tiene muy claro también la forma en la que va a jugar el equipo, teniendo el balón, atacando mucho desde el primer momento. O sea que al menos en teoría el planteamiento de Luis Enrique en la selección va a ser muy atractivo. Y Sergio Ramos va a jugar en Inglaterra. Inglaterra es el país del Liverpool y el Liverpool es el equipo de Mohamed Salah. No hay más que decir.
Yo todas mis acciones dentro de un campo nunca han sido con intención de hacer daño a ningún compañero de profesión, por eso tengo mi conciencia muy tranquilo y duermo todos los días muy, muy bien, ¿no? En mi casa y fuera, y no me importa, ¿no?, el recibimiento. Yo creo que si algo tiene la Premier y la Liga Inglesa es que siempre ha recibido, ¿no?, a los grandes jugadores como se merecen, y no tengo ninguna preocupación, ¿no?
Mañana lo veremos a partir de las 9:45 de la noche y se lo contaremos, claro está, en tiempo de juego. Alca, y en estas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha concedido una entrevista a The Guardian, cómo sí. Han cambiado los tiempos,
sí, sí,
para decir cosas muy interesantes, para atacar duramente a Tebas y para dejar en el aire aquello del partido de Estados Unidos.
Pues, pero muy en el aire. Yo creo que son declaraciones que van a traer cola. Bueno, a las 3 de la tarde le escuchaba a Miguelito, que ha aterrizado la selección española en Londres, y a las 4 ya estaba rajando Rubiales en The Guardian. O sea que, y fíjate qué declaraciones, que simplemente leo textualmente las palabras del presidente de la federación. Dice textualmente Rubiales: lo que ha firmado Javier Tebas, el presidente de la Liga, para llevarse ese partido a Estados Unidos es inútil. Inútil, dice Rubiales. No ha hablado con las personas con las que tenía que haber hablado y es una falta de respeto total hacia nuestra federación. Continúa el presidente Rubiales: el comportamiento de Tebas deja muchísimo que desear. Tebas ha pasado olímpicamente y por completo de los jugadores y de los clubes. Dicho sin rodeos, añade en otra frase Rubiales, Tebas es un mal educado. Y ya como remate y traca final, no tiene nuestra autorización por parte de la Federación Española, así que, textual, vamos a ver qué pasa con el Girona-Barcelona en Miami. Vamos a ver qué pasa con el Girona-Barcelona en Miami. Palabras textuales de Rubiales en The Guardian. Todo esto, Joseba, recuerdo que estamos entrando, bueno, ahora el fin de semana, los partidos de la Selección Española, pero se anuncia para la próxima semana, el miércoles creo que va a ser, martes juega España, el miércoles creo que va a ser, reunión de Javier Tebas con Luis Rubiales. cara a cara, en la sede de la Liga, en la sede de la Federación de Las Rozas o en campo neutral. Pero ante esa cumbre decisiva, que te salga el presidente de la Federación diciendo vamos a ver qué pasa con el Girona-Barcelona, no sé, luego lo comentamos si quieres en la tertulia, ¿no?
Sí,
pero
claro,
suena
claro.
muy fuerte, ¿no?
Claro que lo vamos a comentar. Está claro, y lo hemos reiterado en los últimos días, que para que se juegue ese partido, uno de los vistos buenos que se tiene que producir es el de la Federación Española de Fútbol.
Sí, bueno, la UEFA, el FIFA, Consejo Superior de Deportes, y la FIFA y tal, y la Federación.
Y la Federación Española de Fútbol.
Yo pregunto, ¿qué pasa si Rubiales dice no, no te doy permiso? ¿Va a ir Rubiales a ese choque de trenes con su íntimo enemigo Tebas?
Pues tiene pinta. Pero otra cosa es que diga que no. Que hay que verlo también, ¿eh? Hay que verlo. Bueno. Enseguida lo analizamos. Luka Modric ha explicado cómo se puso en contacto con el Cristiano Ronaldo después de que le dieran el premio al mejor jugador de la pasada temporada en las competiciones europeas.
Me envió un mensaje, me felicitó y me dijo: estoy feliz por ti, te lo mereces. Tenemos una buena relación, da igual lo que otros hablen o personas cercanas a él digan. Para mí lo importante es lo que dice Cristiano. Me escribió después de ganar el premio y ya está, no hay nada más.
Declaraciones de Antoine Griezmann a L'Équipe. ¿Cuántas entrevistas conceden los jugadores franceses a L'Équipe? Todas. Griezmann, en L'Équipe, cuando te dan todo el cariño en tu casa, no te vas a otro lado. Y yo he tratado de explicar esta tarde en la redacción que el dinero también consigue el cariño. Que son cosas más o menos equiparables.
No, a mí sí me dan el cariño que le han dado a Griezmann. Te juro que no me muevo, pero vamos. A mí me dan la mitad, iba a decir. La mitad de la mitad del cariño que le han dado a Griezmann. ¿Cuánto gana? ¿25? ¿26?
21, ¿no? 21 limpios.
Bueno, 21, joder. O sea, sueldo de Messi, vamos.
Pues sí. Bueno, no, Messi ya está en...
Bueno, sí, bueno, pues sueldo de Cristiano.
Sí, eso sí, o más.
O más.
O más. Así que cuando te dan el cariño en tu casa, no te vas a otro lado. Me siento como la parte más importante del rompecabezas y eso sí, ha reconocido que todavía le duele demasiado el penalti que falló en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Y al margen del fútbol, Juan Carlos Navarro se ha despedido definitivamente del parqué, ha sido la despedida oficial con lágrimas como jugador del FC Barcelona, ya saben que pasa a formar parte del staff técnico del club azulgrana, y se ha despedido con lágrimas cuando ha visto un vídeo, un avance de un vídeo que va a publicar Barça Televisión, en el que se recogen los mejores momentos de su trayectoria deportiva. Y se ha despedido con tristeza y con algún recado claro a la directiva del Barça. No le ha gustado nada despedirse así del parqué.
Agradecer también a Pau, Ricky y Marc su presencia aquí. Soy referentes mundiales, referente para todo el mundo, referentes para mí. A ti, Pau, ¿qué te puedo decir? Te he estado esperando, pero no he aguantado más. Me hubiera gustado jugar un año contigo aquí. Me acabo una etapa genial de mi vida, pero empieza otra diferente y que voy a darlo todo por este club. Muchas gracias.
Las motos en Misano, Dovizioso ha sido el más rápido y la vuelta en su momento más atractivo. Hoy en la Camperona se ha escrito una página muy, muy emotiva. Ha sido la victoria del navarro de 23 años, Óscar Rodríguez, ciclista del Euskadi Murias, un equipo que debutaba en la Vuelta Ciclista España, equipo que recogió el testigo del todopoderoso Euskaltel, pero con una inversión muy inferior y eso sí, con muchísima, muchísima ilusión. El debut no ha podido ser mejor, con la victoria en una etapa de mucho prestigio de este ciclista navarro que consigue un éxito inesperado y que desde luego pone la base para un equipo que tiene que tener futuro. Así se ha mostrado después de conseguir esta importantísima victoria.
Tampoco ha sido un ataque-ataque, pues he ido a mi ritmo, sí que cuando les he rebasado he puesto un puntito más, pero luego ya he ido otra vez a mi ritmo y he conseguido aguantarlo hasta arriba, he mirado para atrás y veía que llegaba y, joder, la verdad que increíble, ¿eh?
Ibas con el pinganillo, te iban diciendo algo, has pasado de todo.
A 700 metros se me ha caído y ya no escuchaba más y lo último, antes de caérseme el pinganillo, he oído que llegaba, que era mía. Una agonía terrible, que no pensaba tampoco nada en respirar y no morir.
Pues un día inolvidable para toda su vida para Óscar Rodríguez, el joven ciclista del Euskadi Murias. Y el campo del gas, como todos los viernes, enseguida vendrá Jaime Ugarte y está el director por última semana, eso sí, en Málaga. Y les preguntaremos quién creen que ha sido el mejor peso medio de la historia. Y hay muchos, muchísimos candidatos. Hemos recogido algunos de los nombres que ha hecho historia en esa categoría y la verdad es que son nombres muy, muy ilustres. Todo esto viene al hilo del Canelo Golovkin que se va a disputar dentro de tan solo 8 días en Estados Unidos. Y les contaremos además cuándo y dónde defenderá por primera vez su título mundial Joana Pastrana. Así que la madrileña ya defiende, además contra una contrincante bastante peligrosa, tailandesa, que tiene ni más ni menos que 40 combates por primera vez su título mundial. Las 11 menos cuarto en Canarias, esto es el partidazo de la cadena COPE.
medio del vacío, empapado en sudor. No alcanzo a comprender por qué tendré calor cuando hace tanto frío. Otra desilusión y otro fracaso, la puña, la traición es la que me mató. Otra vez explicar lo que debía estar claro, otra vez más me abraza la desesperación. Quiero volver a ser.
¿Qué te pasa, Alcalá? Que te veo ahí que te mueves sin parar en la silla.
Mira, Joseba, yo te quiero un montón.
Pero,
tío, las ráfagas musicales no son lo tuyo, ¿eh? ¿Pero qué es esto?
Esto es Transfer, es un grupo valenciano que lleva ya muchos años. Creo que tienen 8 discos, 8 o 9 discos, ¿eh?
Sí. No, sí.
Claro, hombre. Hay que abrir la mente, Alcalá, hay que abrir la mente. Más allá de Take
Mira,
That,
y tengo, esto, sí, otro, sí, otro, sí, otro. No, yo me quedé, no, yo estoy en Take That, Whitney Houston, Michael Jackson y George Michael, ahí me queda.
Pues como Transfer, mira,
igual, es igualito.
Que siga creyendo en la felicidad.
Música con sí, muchos motivos norteamericanos y por eso volvemos a la Arthur Ashe de Nueva York. En ese partido de semifinal entre Rafa Nadal y Juan Martín del Potro hablamos de la semifinal del Open de Estados Unidos de tenis. Angelito, le está costando a Rafa Nadal aguantar el tirón del argentino, pero por ahora lo está haciendo en el segundo set.
Eso es, como dicen tus amigos de la canción, sigue creyendo en la felicidad Rafa Nadal. Esa felicidad pasa por meterse en la gran final del US Open y acaba de salvar 2 bolas de break con su servicio. Ha puesto el 1 iguales al inicio del segundo, así que de momento se agarra al partido. Me preocupa un poquito que no le estoy viendo esos gestos de celebración cuando consigue un punto importante, pero bueno, a ver si se vuelve a enganchar en el partido Rafa Nadal.
1-1 en el segundo set. Recordamos que el primero ha sido para Juan Martín del Potro, que lo ha conseguido después de vencer en el tie break. Así que a ver si mejora un poquito la situación para Rafa Nadal, porque está la cosa tan equilibrada que en cuanto se decline la balanza hacia uno de los dados, que esperemos que sea el de Rafa, la cosa va a igualarse en el marcador en cuanto a sets. Nos vamos directamente hasta Londres, porque mañana en Wembley se va a jugar el partido entre Inglaterra y España, correspondiente a la primera jornada de la Liga de las Naciones, 9:15 de la noche. Allí está Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y está Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Nosotros muy bien, ¿y vosotros por allí?
Pues muy bien, escuchando... ¿Cómo se llama? Transfer, estos que han metido.
Transfer. ¿Ves? A que tú los conocías, Manolo.
Bastante.
Se
llevan
los pies, ¿eh?
Sí, he ido a varios conciertos de ellos y la verdad es que me gusta mucho.
Y ¿ves? Alcalá, ¿ahora qué tienes que decir? Ahora, como lo ha dicho Lama, molan, ¿no?
No, seguro que además, vamos, me imagino a Lama que ha ido, no, a 8, no, a 10 ha ido.
Lama es un hombre del rock y del flamenco, sí, son sus dos palos musicales.
Dolores Abril, Juanito Valderrama y Transfer.
Claro.
We Transfer.
Por cierto, de los que decía Alcalá ya, te quedan pocos, ¿no, Alcalá?
Pues me queda, mira...
Ha dicho Michael
Whitney
Jackson,
Houston,
Whitney Houston.
Michael Jackson Houston, no, George Michael tampoco. ¿Y quién os he dicho? Take That. Bueno, me queda Gary Barlow, sí.
Me queda lo que queda de ellos.
¿Has dicho Whitney Houston tampoco?
Por eso, sí, que sí.
O sea, que estás como yo.
más o menos.
Miguelito, ¿cómo está la selección? Tiene, no sé, buena pinta, o al menos transmite buenas sensaciones lo que habéis vivido en las últimas horas en la selección, ¿no?
Bueno, ha sido una semana intensa, con poco tiempo libre, con muchos entrenamientos, con muchas reuniones, y vamos a ver, ¿no? Mañana llega la hora de la verdad, el primer partido de la era Luis Enrique, que esta tarde ha tendido la mano definitivamente a Sergio Ramos. Está claro que el nuevo seleccionador y el capitán de la selección, que recordemos está a 11 partidos de igualar el récord de Iker Casillas, van por la misma senda. Ha dicho Ramos que quizá mucha gente estaba interesada en crear polémica, en separarles, y que no, que van por el mismo camino. Y un Luis Enrique que ha trabajado, como digo, durante toda la semana con intensidad. Se ha visto una de las imágenes más esperadas, a ese seleccionador subido en el andamio de la ciudad del fútbol de Las Rozas, dando instrucciones a sus futbolistas y reconociendo esta tarde en la sala de prensa antes del entrenamiento que ha tenido muy buenas sensaciones, que el trabajo ha sido muy, muy positivo.
¡Dale, Tiago, por dentro! ¡Dale, Tiago, ayuda! ¡Chile, Tiago! ¡Chile! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Sale, Rodrigo! ¡Bravo!
Tengo que decir que ha sido una semana, y todavía no quedan días, en cuanto a lo que a mí concierne, espectacular. No me podía esperar mejor actitud, mejor comportamiento de los jugadores, mejor rendimiento. Muy contento. Es más, no recuerdo una semana en la que haya sido como entrenador, en la que haya visto tan buen comportamiento y tan buena actitud.
Pues así de satisfecho está Luis Enrique, después de ver los jugadores.
¿Cómo serían los entrenamientos del Barça con él entonces?
Nunca le oímos decir en el Barça, pues, cosas similares, cosas similares.
Claro. Elogiar como lo ha hecho, que es muy bonito, es casi casi indirectamente para darle un palo a los del Celta, a los del Barça y, por supuesto, a los de la Roma. Pero hombre, bueno, es bueno que los jugadores se impliquen en el proyecto y que él esté ilusionado, porque eso significa que vamos a conseguir lo más importante, que es reilusionar a España. Qué buena falta nos hace después del varapalo de Rusia.
Por supuesto que el Barça le ilusionó
Miguel,
a...
Miguel, perdóname un segundito, que nos pide con urgencia paso Ángel desde Arzuras, porque está preocupado y estamos viendo imágenes preocupantes de la rodilla de Rafa y Angelito.
Siguen los problemas, Joseba, ya te he dicho que esa rodilla no marcha. De hecho, hemos visto a Rafa, cosa que le he visto en muy pocas ocasiones, poquísimas. Vamos, no recuerdo la última, estrellarse una botella contra esa rodilla derecha, que se ha leído disparada la botella. Sale el fisio a atender a pista Rafa Nadal, le ha dado un masaje, lleva aproximadamente un minuto y medio aprovechando todo el descanso y ahora va a intentar vendarle nuevamente con un esparadrapo, porque el anterior, o con una venda, porque el anterior le molestaba a Rafa. Así que vuelven a atender en la rodilla derecha a Rafa Nadal, ese tendón rotuliano no marcha.
Es que además, Angelito, por lo que estamos viendo, ya es la tercera capa que le están poniendo y además está haciendo gestos de dolor cuando le están apretando la rodilla.
Sí, se ha quitado antes el primer vendaje que le han puesto, porque supongo que le molestaba. Justo cuando se lo ha quitado, ha estrellado esa botella de agua que te digo contra su propia rodilla. Hay que recordar, como siempre, que Rafa Nadal es, vamos, el único tenista que yo conozco que jamás ha destrozado una raqueta en pista, que nunca tiene gestos de estos de furia contra sí mismo, de destrozar nada. Bueno, pues ha tirado esa botella contra su propia rodilla y ha salido disparada. Y ahora, mientras le está masajeando el fisio del torneo, está con esos gestos de dolor y, bueno, le van a volver a vendar esa rodilla.
Muy bien, pues enseguida volvemos y nos cuenta a ver cómo evoluciona esa rodilla. Manolo, Miguel, no sé si estáis viendo el partido ahí en Londres. No sé si estáis.
Hay que pagar aquí para verlo.
Vale. Te he cortado, Miguelito, perdona.
No, iba a decir que evidentemente la etapa en el Barça le ilusionaría a Luis Enrique, pero que sí le veo extra motivado, ¿no? Mañana, para empezar, es el día de Asturias. Mañana España juega en Wembley, un escenario espectacular. Venimos de tres castañazos consecutivos y yo creo que el nuevo seleccionador está muy motivado en este proyecto, en rectificar o retocar el estilo de España y en intentar que la siguiente fase final, pues evidentemente España llegue mucho más lejos de lo que lo ha hecho en los tres últimos torneos.
Tiene muy claro además quién va a jugar, sobre todo en la portería, y desde hace tiempo, ¿no?
Eso ha dicho, que tiene clarísimo el portero. ¿Cómo interpretamos estas palabras? Porque a mí desde dentro, aunque no lo ha confirmado, durante toda la semana ha probado en diferentes ejercicios pues diferentes centrales, centrocampistas, delanteros, ha mezclado los porteros. Yo creo que si tú escuchas a Luis Enrique decir "tengo clarísimo el portero", quizás lo normal sería que fuera De Gea, ¿no? Porque si no, sería otra pala de arena para el portero del United. Pero yo no descartaría a Kepa, ¿eh? O si mañana juega De Gea, que juegue Kepa el próximo martes en Elche contra Croacia. Así que vamos a ver por dónde van los tiros. Y a partir de ahí, pues yo creo que Albiol va a ser el compañero de Sergio Ramos en el eje defensivo, con Carvajal y Marcos Alonso en los laterales. En principio, a lo mejor Busquets, Sergi Roberto y Thiago Alcántara centrocampistas, aunque ahí está Saúl también posicionado para ser uno de los escuderos de Busquets. Y arriba, lo normal, pues Asensio, Isco y Morata. También tiene algunas opciones Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, pero en principio esa sería la tripleta ofensiva más lógica.
Ahora lo hablaremos, Manolo, en el tiempo de opinión, pero la transformación de la selección ya es severa, ¿eh?, con respecto a los últimos grandes campeonatos.
Bueno, claro. Es que
es ley de vida también, claro.
La ley, es lo que te decía, los años se cumplen y la vida sigue, y a excepción de Ramos y Busquets, que son los únicos campeonísimos que nos quedan, por los demás, por razones de edad, ya no están con nosotros. La cuestión es saber si vamos a ser capaces de no de ser competitivo, porque España, con la selección que ponga, siempre va a ser competitiva. Yo creo que está llamada a estar presente en todos los grandes eventos, tanto Eurocopas como Mundiales, pero lo que hay que ver es si somos capaces de formar un grupo que nos permita pelear por lo que hemos conseguido hasta ahora. Es muy difícil ganar, ¿eh? Muy difícil, veremos si lo conseguimos o no.
Y recordamos que solo se gana en el año 81. El empate a dos...
Bueno, también se juega muy poco, ¿eh? Tampoco es...
Creo que tres partidos.
Es que se han jugado tres partidos. Tampoco, aquello fue con Kini, creo recordar, ¿no?
Justo antes del Mundial de España, claro, sí. Justo antes del Mundial de España, sí.
Que hemos jugado también tres veces aquí. O sea, que tampoco es que se pueda decir que las estadísticas... Claro, no hemos ganado el 81 porque hemos jugado dos veces más y una... Hace poco que empatamos a dos con gol de...
Eso es lo que te iba a decir. Ese fue en Wembley minuto. También, ¿no? En ese
sí, sí, sí.
Vale.
En Wembley hemos jugado últimamente con Del Bosque, que perdimos 1-0, y en la era Lopetegui, lo que dice Manolo, 2-2, goles de Isco y de Aspas.
Que yo creo que aquí debutó Íñigo Martínez. que vuelve. Yo creo que aquí que jugó Lopetegui primero con defensa de 5, que metió tres centrales y luego en la segunda parte lo cambió.
Uh-huh. Por cierto, acabo de ver en Televisión Española, es una de las tres que tenemos aquí en el estudio, un abrazo entre Luis Enrique y Manolo Sánchez, que madre mía.
Comentarista de Televisión Española.
Debe ser que escuchando... hace mucho tiempo que no se ven, porque vamos,
Y trabajador de la COPE.
Sí, exactamente, y comentarista de la COPE, y que ha estado escuchando a nuestro lado la rueda de prensa de Luis Enrique.
Hombre, hay que recordar que Manolo Sánchez y Luis Enrique coincidieron en el vestuario del Madrid, y que evidentemente yo creo que desde que Luis Enrique se marchó del Madrid, pues habrá coincidido pocas veces con el gran capitán del equipo blanco.
Pero siempre ha hablado bien de él, ¿eh? Manolo siempre ha hablado bien de...
Sí, Manolo de mí, de ti, de los demás, de todos habla bien.
Las 12 menos 5, hora menos en Canarias. Isaac Aviles Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Pues muchos mensajes los que nos llegan hablando de todo un poco, hablando del partido de Rafa Nadal, también de esas palabras que se han dedicado Ramos y Luis Enrique, @partidazocopa, y también al WhatsApp del programa, al teléfono, al 637-230010, decía uno, alguien dudaba que Ramos y Luis Enrique hablarían maravillas el uno del otro, ambos son conscientes de que se necesitan y saben manejar este tipo de situaciones de cara a la galería. Supongo, decía otro, que nadie se ha creído el sobeo que se han dado Ramos y Luis Enrique, es todo muy falso. Gracias, Rubiales, por hacernos bicampeones del mundo y enseñarnos los valores que tú solo tienes. Los demás tenemos que seguir aprendiendo, decía otro oyente. Y muchos mensajes, Joseba, preocupados por el estado de Rafa Nadal, decía uno. Deseo la remontada, pero hoy a Rafa no se le ve al 100% por culpa de la rodilla. El primer set no se le está dando bien a Rafa Nadal en estos últimos partidos, pero queda mucho y si le aguanta la rodilla esto lo levanta, decía otro. Y confiar en Rafa Nadal debería ser obligatorio, una leyenda capaz de hacer creer en lo increíble. Vamos, Rafa. Y por último, decía un oyente, Alcalá, aprende de Joseba y de Lama y déjalos que por lo menos ponen artistas nacionales y rockeros.
Sí, hombre, porque de la música patria, ¿quién te gusta a ti, Alcalá?
¿De la música nacional?
Sí.
El Fari.
Yo creo que ninguno, macho.
Nadie. No te gusta nadie.
El Canto del Loco te gustaba. El Canto del Loco te gustaba.
Sí, en mi época teenager me gustaba el Canto del Loco, sí, pero luego ya se disolvieron y yo es que de música...
Alcalá, cuando tú eras teenager, que el Canto del Loco
pero
no existía.
Pero teenager te queda muy lejos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, post-teenager.
Yo creo que era Lauren Postigo.
El Corral de la Pacheca, ¿eh? Gran programa aquel, ¿eh, Manolo? Te seguro que te acuerdas. El Corral de la Pacheca. Joder, qué tiempos. Qué malo recordar todo esto.
Cantares,
porque
cantares. Creo
que nos hace ver lo mayores que somos. 2-1 gana del Potro, saca Nadal, que pierde 30-40. A ver si se recupera. Abrimos el tiempo de opinión enseguida en el partidazo en COPE.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
Pedro la enciende Sánchez. En tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Esperamos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Lo que haces la quiniela de 2.600.000 euros de bote con tu padre da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos. Y que te lo dice porque es un mandado, y que ese partido es un uno fijo, y que le va a comprar un perro para que se olvide del tema y así él sale un poco de casa. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 2.600.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€. La quiniela.
Prepárate a estrenar coche cada vez que tengas un plan de fin de semana. Salta del sofá y empieza a viajar como nunca lo habías hecho. Porque ahora, con Avis y Viajes El Corte Inglés, puedes alquilar un coche un fin de semana completo por solo 25 euros. Una oportunidad única de disfrutar del vehículo perfecto para moverte por la ciudad o para salir de viaje hacia cualquier rincón de España. No esperes más. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Aurji, tus neumáticos más baratos. Por ejemplo, Bridgestone 205-55-16 por 54 euros. O ahorra en tu revisión ahora con aceite Aurji desde 44,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
FlexiCar.
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
Ah.
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión en el partidazo de COPE, en la edición de este viernes. Están Miguelito y Manuel Lama en Londres, en Inglaterra. Mañana nos van a contar desde allí el Inglaterra-España, 9 menos cuarto de la noche, en tiempo de juego. Incorporamos a... Está también Alcalá.
Alcalá, ¿no?
Incorporamos...
Que este perreo... A apostar le gustará Alcalá, ¿no?
Este sí, porque ahora me voy con Joseba y con Álvar. Nos vamos a un sitio de reggaetón que hay ahí en Moncloa. Y, buah, macho, Lama, nos dan las 6 o las 7 de la mañana, pero tenías que verme, ¿eh? Tú tenías que verme a mí con canciones como esta, y Maluma, Baby y tal. Bueno, vengo arriba, que no veas.
Como yo me las sé de memoria.
Vamos.
¿A los bajos de Moncloa vamos a ir?
Sí, ahí vamos, ¿no?
¿Cómo era la
chapanda?
La leche de burra.
De pantera.
La leche de pantera o eso.
Ya no hay ni bajos, ¿sabes? Que
ahora son altos.
Ha crecido tanto la ciudad que empieza ya en el primer piso. Han echado tantas capas de asfalto que los bajos han desaparecido.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Lo estoy pasando muy mal.
¿Por qué? Por Rafa, la rodilla.
Estoy absolutamente...
Tiene mala pinta, sí.
Va, horrorosa.
4-1 en el segundo set para Juan Martín del Potro.
Pero es que está, no está.
No, está la cosa delicadita.
Esa rodilla no está.
Sí, y dar la vuelta a una situación así ante un pedazo de jugador como del Potro.
Bueno, pero él es tan crack que habitualmente nunca se quiere retirar. ¿Sabes que él dice que es una falta es que
aguantará
de respeto?
Como un león.
No, claro. Aguantará, perderá, pero aguantará, ¿eh?
Sí, yo creo que ¿sabes? Sí, le deja la rodilla.
Esperemos que al menos pierda y no se tenga que retirar antes, porque como se retire antes, eso sí que va a ser una señal inequívoca de que la cosa está realmente mal. José Joaquín Brotons, hola, Broti.
Hola, buenas noches a
todos.
¿Qué
tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sensacional.
Me alegro. A la vez que... Ya no dices esas cosas, ¿eh?
No, ahora estoy mucho más comedido.
Ya te veo, ya. Como Víctor Fernández, hola Víctor, Sevilla.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches.
Hoy estáis graciosos.
No, hoy te contesto, es que como el otro día se creyó Joseba que lo del profesor era para él, hoy ya te contesto yo directamente para que no haya ninguna duda. No, buenas noches y muchas gracias, Víctor.
Lo del profesor es para usted. Esto que es M80 hoy, ¿o qué? Hablando de música, una cosa ya... Música y romería, ¿no? O sea, música y selección española.
Romería, bueno, y mucha por todas partes. Demasiada, demasiada. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Aún no perdió nada, ¿eh? Aún no perdió.
No, hombre.
Todavía tiene que perder.
7-6-4-1 y saca. O sea que...
Exacto, bueno. Yo a este, hasta que lo vea muerto, creo en él.
Sí, pero la rodilla...
Está mal, pero bueno, es Nadal.
Ya. Juan Gato, la Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Tú no? ¿Cuánto hombre. Tiempo?
Pues sí, yo soy la que no me invita. Joder, sí, y encima, veo el programa, escucho buena música, pero no felicita ni a su club.
Tiene o sea, no vacaciones. Para que no se note demasiado. 109 años hemos cumplido hoy, desde primera hora de la mañana lo tengo en mente.
Tienes que haber abierto con el...
Tiene más vacaciones que el ama. Sí, la Real, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí. Más vacaciones que el ama tiene, gato.
Sí, corriendo. luego tengo todo mi verano, macho.
Oye, otra cosa es que los niños, tarará, tarará, tarará. Pero en días de vacaciones... De los que más has tenido.
Los autónomos no tenemos vacaciones.
Y los demás, ¿qué somos?
Bueno, hay autónomos
y autónomos.
Y superautónomos. Estoy en los autónomos.
Y Guille Uzquén, hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas a
muy
todos.
Buenas. ¿Qué tal estás, Guillén?
Muy bien.
¿Qué te pasa? ¿Ya estás contento, Víctor?
Oyendo a don sí, Guillén. Sí, alguien serio. Alguien que pone de verdad en coto hace periodismo.
Espérate que ahora... Ese sí que es el profesor, ¿eh?
Sí, junto con el profesor Bortón, por supuesto.
¿Estáis ilusionados con la nueva selección?
Mucho.
¿Sí?
Sí, yo sí.
A ver, ¿por qué?
Hombre, pues empieza una etapa nueva. Por lo que cuenta Miguelito y Manolo, pues parece que hay un ambientillo bueno. Es un partido grande, en Inglaterra, en Wembley y demás, pues porque no va a estar ilusionado. Después veremos qué pasa, pero yo creo que hay futbolistas, hay todo, pues para empezar una etapa ilusionante. ¿Por qué no?
Hombre, vamos a ver, futbolistas hay, pero Luis Enrique, a mí ilusionarme... Es que no consigo que me ilusione.
Te veo muy crítico,
intento...
Germán, ¿eh?
No, lo intento. Pero lo veo, mira, lo veo subido al andamio.
En todos los programas
recuerdo lo que hizo en el Celta. Le veo con esas gafas de sol de chulapa. Le veo subido ahí entre barras.
Escucha, Germán, déjate de las gafas de sol y del andamio. Capacitación deportiva tiene, ¿no? Y lo ha demostrado sobradamente, fundamentalmente en el... No, joder, no pongas...
Se salió en la Roma, vamos.
No, en el Barça no.
El Barça sí, en el Barça se salieron todos. Menos uno, todos.
Y todas las dudas que pudieras tener que...
Y en el Barça recuerda que el pequeño que lleva el 10, que es argentino, le dijo un buen día a Noeta, mira chico, esto no va así. Esto funciona de esta manera. Sí. Y a partir de ahí funcionó. O sea, eso es lo que hizo en el Barça. En la Roma fracasó.
Tiene mimbres para hacerlo bien. Está cambiando el talante.
Tiene la fábrica de cestos.
Está cambiando el talante. Ha entendido dónde está. Se ha ido alejando progresivamente.
Yo ahora me parto de risa con él.
¿Vale? Del barro y de la pelea un poco esta del duopolio Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Ha entendido que está en el equipo de todos.
¿Cuántos días lleva?
Pues lleva ya bastante tiempo. Bueno, lo
que entiendo es que a Tomás Guas le gusta y a Germán do Barro no le gusta. ¿El resto?
Yo lo que creo es que es muy difícil. Quiero decir, venimos de tres fracasos consecutivos, el último especialmente doloroso. Se han ido tres jugadores muy importantes de la selección, de aquel grupo que nos hizo campeones, y por lo tanto, empezando un nuevo ciclo, y por mucho que se haya inventado esta Liga de las Naciones, es poco más que un amistoso, seamos sinceros. Entonces es difícil ilusionarse. Dependerá de ellos, quiero decir, depende de Luis Enrique y de los jugadores, que como pasó con Lopetegui, que entró en una situación parecida. Y luego yo creo que conquistó a la gente antes de lo que pasó justo antes del Mundial. Depende de ellos, pero ahora para el aficionado medio creo que es difícil estar ilusionado de cara al partido de mañana.
Bueno, yo sí creo que a Luis Enrique al final le vamos a medir por los resultados y por lo que veamos en la selección. Sí que es cierto, y me sorprende, lo entiendo, pero me sorprende a la vez que el especial empeño de la Federación por vernos o hacernos ver a Luis Enrique como un tío que no es el vinagre que era y que todo es maravilloso. Yo... Me gusta.
Era un poco necesario también, ¿eh?
Sí, bueno, pero parece que hay un empeño bastante amplio por hacernos ver que no es aquel tipo vinagre y que tiene más cosas. Es un buen entrenador. Lo del tema de las normas me parece bien porque los últimos años, a pesar de los buenos resultados de Lopetegui y de la gente que defiende a Lopetegui, que critica lo que está haciendo las maneras de Luis Enrique, me parece que había un cierto... despelote en la selección con el tema de horarios y más cosas.
Bueno, pero eso está bien. Permíteme que haga una acotación. Es que cuando he visto la reacción que ha provocado en la prensa esto, no lo conocía cuál era el contenido de las normas de Luis Enrique, yo pensé que les levantaba a las 5:30 de la mañana para llevarles a un río a 40 grados bajo cero para meterse allí.
Es que eso
y después les daba un trocito de pan y un vaso de agua y les obligaba a correr 40 kilómetros
a hacer pesas.
Porque lo único resulta que es desayunar juntos a las 10 de la mañana y que no hay modo comer con el teléfono y hacer los viajes directos.
Pero es que eso no se hacía antes.
Pero que no se haga eso ahora no quiere decir la cosa, mano dura, el método Luis Enrique. Que no comas con los móviles.
Un
poco flipado con eso, ¿no?
El
sargento Luis Enrique.
Si fuese por Luis Enrique, se le daría a las 5:30, comería eso porque conociendo
entonces, sí, entonces
pero
bueno, sí.
Pero dejadlo de coñas extrañas. Hay unos buenos mimbres. Hay para hacer un equipo.
Pero Tomás, ¿sabes ante qué me revelo yo, Tomás? Perdona, ¿ante qué me revelo completamente?
la sensación esa de antes era un despelote y ahora con Luis Enrique va a cambiar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Como eso hay mucho chau,
con Lopetegui, esto era una coña o qué.
No,
pasa?
¿Qué va a ser
o
sea, una
para
coña?
Para mí era una Hola. Selección perfecta.
Con Lopetegui hemos jugado un fútbol extraordinario hasta que pasó lo que pasó. Y entonces, bueno, se han ido una serie de tíos importantísimos, como se fueron antes otros, y que aquello no volverá. Ahora, mimbres para hacer un buen equipo en España y jugar bien, plantarse en Wembley y jugar un partido bueno. A mí me parece que los tenemos todos.
Oiga, pues, porque Inglaterra no es ni el Brasil del 70 ni la naranja mecánica.
¿A quién quieres poner? Es igual.
Buenas noches, Broti.
¿Qué te pasa? ¿Quieres meter cuchara? Pues venga.
Somos de coña.
Es que me gusta mucho esta discusión porque vamos siempre a lo accesorio y no a lo fundamental. Y lo fundamental es el fútbol, no lo accesorio.
Coño, porque no podemos comer.
Entonces,
al fútbol.
No, si estoy contigo hoy, Tomás. Pues claro, absolutamente contigo, Tomás. Es que yo creo que primero, yo estoy muy ilusionado. Es decir, estoy muy ilusionado con esta selección,
pues claro,
porque
pues
siempre que cambia el cocinero, pues el plato va a saber diferente. Y por de pronto...
Sí, pero si cambias al Zac por un tabernero, mal asunto, ¿eh?
Bueno, tú eres un personaje que coges filias y fobias y empiezas a soltar mandobles y ya está. A ti, Luis Enrique, sin que haya empezado todavía a sentarse en el banquillo,
vamos a hablar de fútbol,
ya lo estás juzgando, ¿no? Es decir, pero entonces, querido Germán, lo que hay que hacer primero, hay que estar con el seleccionador que está en estos momentos, porque no lo van a quitar porque nosotros digamos que lo quiten o que no le guste a unos y le guste a otros. Pero entonces, lo que hay que estar es ilusionado. Segundo, me parece que la trascendencia del partido lo que nos permite es saber cuál es la propuesta táctica que quiere darnos Luis Enrique con los mimbres que tiene y después de haberse ido jugadores fundamentales. Por lo tanto, hay que estar ilusionado. Y después, nos guste o no nos guste, que a mí me gusta mucho, tenemos unos jugadores de un nivel táctico y técnico muy importante para poder competir en cualquier sitio. Otra cosa es hacerles jugar como equipo. Por tanto, yo estoy tremendamente ilusionado.
Me alegro por ti.
Me faltan de las opiniones de Víctor y de Manolo y Miguel en Inglaterra. Víctor.
No, que a Luis Enrique hay que dejarlo, ¿no? Ya está. Va a tener un año porque ahora mismo la selección no le interesa absolutamente a nadie. Y creo que va a tener un año para trabajar. Fíjate si no le interesa a nadie que lleva a los enviados especiales una semana hablando de unos teléfonos móviles en las comidas. O sea que no tiene interés ninguno ahora a trabajar. Y yo lo que sí creo es que esta idea de seguir vendiendo el asunto del tiki-taka es un error. Yo creo que aquello es consecuencia, aquello se lo inventó Aragonés porque llegó un momento en que vio que tenía 6 jugadores que eran exactamente iguales y que eran unos animales. Y dice, bueno, vamos a jugar así. Pero yo creo que la selección debería empezar a cambiar su estilo y su
pero
forma
no ahí,
y su forma de jugar.
La palabra que más ha repetido... Perdona un segundito, sí. Que nos pide Ángel García Paso otra vez desde el Arzuras. Angelito, ¿crees que Rafa Nadal no va a acabar el partido, no?
Las peores noticias posibles, Joseba. Yo estoy convencido que en cuanto acabe este juego, Rafa Nadal se va a retirar. Y de hecho, en el punto anterior que se ha quejado con el juez de silla, bueno, por una... acción suya que no le ha gustado, ha dicho textualmente: está todo hecho, me voy a retirar, pero no has estado bien en esa. O sea,
pues
que
va
40-0. Estoy convencido
de que
puede ser el último punto de Rafa Nadal, ¿eh?
Aguanta, porque va 40-0 con servicio para Del Potro, 40-0 para el argentino, así que si hace este tanto se va a poner 5-2. Y vamos a ver
no debe forzar.
Hombre, si pierde Rafa Nadal, 5-2, vamos a ver si lo deja ya o aguanta un poco más, pero textualmente Rafa Nadal le ha dicho al juez de silla: no pasa nada porque me voy a retirar, textualmente.
Además es que está cojeando visiblemente, ¿eh?
No puede, chato.
Y hay otra peor noticia, Joseba. Evidentemente, Francia. Ahora estamos pendientes del US Open, pero la Copa Francia. Davis, las semifinales están a la vuelta de la esquina. Y en esas semifinales, todas las opciones de España pasaban por Rafa Nadal. Si Rafa Nadal no va y tiene pinta de que esa rodilla le va a impedir ir, pues
¿Cuándo son?
Vamos a sufrir. Del 14 al 16, a partir del viernes que viene.
Sí, se va hoy de
a Manacor a pescar, Unidos, ya tú.
No, claro. No va a ir a jugar.
A pescar, ya está bien.
No, está y claro. Que se cuide porque...
Hombre.
Está claro. Vale, Angelito, pues nada, nos cuentas lo que pase. Por ahora nos ha retirado, pero...
No aguanta en pista Rafa Nadal con ese 7-6-5-2.
Vale. Miguel, Manolo, ¿a vosotros os ilusiona la selección?
Bueno, yo tengo que decir que a mí la selección, cuando empieza un proyecto, me ilusiona siempre. Me ilusiona hasta con Clemente. O sea, que imagínate, yo soy de los que quiero que gane mi selección, mi país, esté quien esté sentado en el banquillo.
Eso todo, Manolo.
Claro. Bueno, yo digo que a mí me ilusiona la selección y ahora con Luis Enrique me ilusiona porque a mí me hace feliz ver al equipo español ganar. Pero también es verdad que a partir de mañana es cuando tendremos que empezar a analizar. El previo ya lo hemos visto y, bueno, con no sé quién ha dicho por ahí, parece que Luis Enrique está más dulce, que la federación está trabajando para que no haya mal rollo, y yo eso me alegro porque todo lo que vaya en beneficio de la selección me alegra. Y a partir de mañana veremos futbolísticamente de lo que somos capaces. Yo creo que en este grupo, Inglaterra, Croacia, España, yo creo que es un grupo bueno para que miramos lo que va a ser el futuro de la selección española. Cuando digo miramos, no significa que si no ganamos hay que tirar abajo el edificio, pero sí para también situarnos donde estamos. Pues claro, hemos estado acostumbrados a ganar dos Eurocopas y un Mundial seguidos y parece que todo el monte es orégano, pero es que esto de ganar en el fútbol es muy difícil, y más en selecciones, que hay 200 y pico países y solamente gana uno a un Mundial. Entonces, no ganar en España ya que prácticamente se ha convertido en un fracaso. Vamos a esperar, vamos a ver mañana España y después iremos analizando el fútbol de Luis Enrique.
Yo claro que me ilusiona, cómo no me va a ilusionar. Yo pensé que no iba a haber nunca España campeona del mundo y la vi, tuve esa suerte y espero volverla a ver. Como decía Luis Aragonés, yo creo que ahora tenemos que acercarnos a los que ganan. Y para mí llegar a semifinales en un torneo es un éxito, aunque a veces no lo parezca. Y la principal duda que tengo es la que decía Víctor. Yo no sé si con los jugadores que tenemos actualmente podemos seguir jugando a lo mismo. Es evidente que el tiki-taka debe ser muy importante en nuestro planteamiento, pero yo creo que tenemos que ser más directos y más agresivos. Y a ver si con Luis Enrique lo conseguimos. Pero, sí, pero igual no tenemos los mimbres para seguir jugando a lo mismo.
Esa es la clave. Miguel Ángel, tú has ido a las ruedas de prensa, ha dado tres hasta ahora Luis Enrique. ¿Cuál es la palabra más repetida por Luis Enrique en las tres ruedas de prensa públicas hasta el momento? Te lo digo yo, la palabra evolución. No revolución, no tirar el edificio abajo y empezar, no. Un poco al estilo, al modo y manera que hizo él en el Barcelona, tomando el relevo de Guardiola o del Tata Martino y hacer un poco una evolución en cómo jugaba el FC Barcelona, hacer un poco lo mismo con la selección española. Es lo que más ha repetido Luis Enrique, partiendo de lo que creó Luis Aragonés y del estilo que nos hizo campeones de Europa y del mundo y todo lo que queráis, y que últimamente está quedando un poco lejos en el recuerdo. Una evolución a partir de ello.
Sí, pero eso lo dice el míster. Pero es que yo he escuchado a varios jugadores esta semana decir que no, a Isco, a Saúl, que la base sigue teniendo que ser el tiki-taka. O sea, yo creo que los jugadores están todavía en el estilo de siempre.
Hombre, el tiki-taka yo creo que ya pasó a la historia, de todas formas, ¿no? El fútbol va evolucionando, los tiempos van cambiando.
Decir que esa tiene que ser la base y ahí es con la sala de
prensa. Bueno, pero porque yo también creo que los futbolistas no se atreven a decir públicamente que
cómo van a jugar, claro.
A una seña de identidad. Pero es que ahora mismo los jugadores que hay en esta selección no son muy de tiki-taka, ¿eh?
Pues si ya lo vimos en el Mundial.
Aquí ahora mismo de tiki-taka puede quedar Thiago, Busquets y Isco. Hay poco tiquitaca aquí ya, los demás son futbolistas de otros perfiles, grandes futbolistas, buenos futbolistas, pero para jugar de otra manera. O sea que yo ya, sinceramente, incluso en la convocatoria de 23, fíjate qué poquitos centrocampistas hay. Cuando tú date cuenta las convocatorias de Luis Aragonés o las convocatorias de Vicente del Bosque, incluso las de Julen Lopetegui, que siempre en la zona más poblada iban 10 centrocampistas, que luego los utilizaban de delanteros. Pero ahora ya es que centrocampistas vienen muy, muy, muy poquitos.
Pero es que ya ocurrió, Manolo, en el Mundial. Si es que en el Mundial ya tú te sentabas a ver a la selección, y bueno, a ese ritmo es que era
imposible. Nos va a sorprender gratamente Luis Enrique. Como decía Manolo, con una visión de futuro bastante clara, es decir, en la propia elección de los jugadores, el propio Luis Enrique ya ha definido algunas cosas, ¿no? La ausencia de Coque define muchas cosas, ¿eh? Aunque no lo parezca, define que el juego posicional, pues para él no existe como tal, sino existe de una manera a su manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que él va a plantear cosas, que es mucho más directo, mucho más evolutivo, como ha dicho Alcalá. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante, es dejemos que Luis Enrique nos enseñe lo que quiere hacer. Y una vez que lo haga, no en función de los resultados, sino de lo que veamos, entonces juzguemos.
Y el tiki-taka en su máxima expresión, empezaba apretando arriba como locos. Recuperabas enseguida y empezabas a jugar. Claro que tenías otros futbolistas, evidentemente.
Sí, pero siendo más vertical y más agresivo y no marear tanto la pérdida como os pasó en el Mundial.
Yo creo que esa evolución se empezó a ver con Lopetegui, iba a decir. Y luego el Mundial fue una involución, pero tal y como había preparado Lopetegui el Mundial.
De todas formas, todos los que habláis.
Lopetegui jugaba en España muy bien, ¿eh?
Claro, es lo que te voy a decir.
O sea, tiquitaca o qué coño era, pero jugaba muy bien, ¿eh?
Pero pues todos sí, los que hablamos de que hay que abolir el tiki-taka y tal, pero yo hago una pregunta, pero vosotros qué pensáis, que porque se defenestre el tiki-taka vamos ya a ganar?
Claro, ya, pero Manolo, Manolo, esa cuestión
no, no, que está bien que se prueben nuevas maneras de jugar al fútbol, pero que es que no penséis que ya. Esto es decir, pero, ya no juego al tiquitaca,
no,
ya
sí,
juego,
pero es,
fútbol
pero no, Manolo,
gano.
No, no. Pero Manolo, no, es adaptar tu sí, sistema no. Y tu forma
pero
de jugar.
Pero que aún adaptando tu sistema a tu futbolista, eso sí. No te garantiza
ganar. Vamos a ver, ¿y quién ha dicho que te garantiza?
No, pero es que como os conozco, cuando luego no
ganemos... No, no, aquí el único... No, aquí a quién conocemos a ti.
¿Cómo jugamos así?
Lo que se ve es que el tiquitaca se ha degenerado y que, por ejemplo, vimos partidos en Rusia lamentables.
Miguelito, Manolo, ¿alguien sabe cómo va a jugar Luis Enrique de verdad?
Un segundito.
Ahora que va a jugar con tres arriba.
Un segundo, chicos, que ahora lo respondéis. Angelito, Arturas, Nueva York. A ver. Angelito, a ver, ahora.
Diu,
que ha perdido el segundo ser Rafa Nadal.
6-2.
Sí. Y que la conexión se nos ha ido al garete.
Bueno, vale. Pues aprovechando este impasse, yo quisiera decir una cosa. Dilo. y posiblemente aquí hay gente mucho más experta que yo en este mundo del fútbol, ¿no? ¿El Madrid toca más el balón este año que lo tocaba el año pasado?
Sí,
sí.
Vale, pues ya está.
Bueno, pues ya está, pues eso.
Pues ya está. Poder, o sea, no hay una manera, tenga, claro, no hay una sola manera de jugar a fútbol, pero es que el Madrid tenía los mismos jugadores el año pasado y, sin embargo, toca más el balón. ¿Por qué? Porque es el nuevo cocinero y es Julen, y Julen quiere jugar así. Es decir, dejemos a los entrenadores que hagan su planteamiento. Y una
como
vez
dijo César, como dijo César, al fútbol se juega bien o mal. ¿Comprende? Pues usted trate de jugar bien con los futbolistas que tiene. Es que no, yo creo que es una discusión absurda.
Bien o mal.
Xavi, Iniesta, Silva, su tía y el otro y el de más allá no van a venir más. Y esos tíos tenían una manera de jugar, pues bueno, que pasarán muchos años. El Madrid la quinta del buitre.
¿Pero qué es jugar mal, Tomás?
Claro, no, jugar mal y jugar bien. Jugar bien sabemos lo que es jugar bien.
Sí. ¿Pero y qué es jugar mal?
Pero que lleve haya habido el ganar, porque si te juegas bien
España
y ganar
mal es perder. Jugar mal es perder.
No hagáis trampas.
Cuidado, un segundo, que ahora sí que... ¿No está Angelito? No, pues vaya.
Se va.
Pues se levanta Rafa Nadal, se acerca a Juan Martín del Potro, le choca la mano y ahora mismo le está explicando que no puede seguir en la pista y que, por lo tanto, tras perder el segundo set, se abraza ahora efusivamente, deja la semifinal del Open de Estados Unidos y se retira. Así que se acaba la semifinal, Juan Martín del Potro, que está pidiendo ahora un aplauso a las miles y miles de personas que se concentran en las Arturas para Rafa Nadal. Juan Martín del Potro es el primer finalista del Open de Estados Unidos. Fíjate después de ganar por 7-6 el primer set, 6-2 el segundo y por retirada de Rafa Nadal porque no puede con la rodilla. Se despide ahora mismo Rafa.
Casi como pidiéndole perdón al argentino de no poder continuar.
Me duele,
él querría acabar el partido, pero mira, es que claro. Me duele de tal manera que no puedo. Y qué bonito también el gesto de Juan Martín del Potro.
Yo recuerdo que en unos Juegos Olímpicos le entrevistamos. Y él siempre decía una cosa, que él no le gustaba retirarse porque consideraba que era una falta de respeto al contrario. O sea, que cómo tiene que estar hoy para tener que irse.
Estamos viendo las imágenes de Rafa Nadal retirándose en el interior del túnel de vestuario ya y está destrozado. Creo que está ahí Angelito. Angelito.
Sí, además estoy con los dos entrenadores de Rafa Nadal. Charlie, simplemente, ¿qué ha pasado?
No sé, la rodilla creo.
La rodilla, Francis, ¿qué ha pasado? La rodilla una vez más, maldita suerte.
Bueno, sí, lo que se ha visto en televisión, ¿no? Sobre la rodilla, no sabemos exactamente cómo ha ido. Él ha salido bien al partido, pero ahora nos explicará él.
Estaba bien en principio, no había molestado durante la semana, pero...
Bueno, una cosita, pero bueno, en principio pensábamos que iba a poder jugar tranquilo. Pero bueno, ahora es tiempo de ver que nos explique.
La última, ¿qué os ha dicho durante el partido? ¿En qué momento os habéis dado cuenta que esto no iba y que iba a tener que decir adiós?
Bueno, no sé, poco a poco vas viendo que le va costando y... Bueno, llega un momento que para jugar así vale más la pena pues abandonar, si no te vas a fastidiar más.
Y la última, esta sí que sí. Lille, Copa Davis.
Preguntar a Lille ahora es de locos,
ya,
¿no?
Ya lo sé, pero...
No, da igual. No,
es el momento, lo siento.
El momento de... ¿Cómo quieres que
una
te
pena
algo?
Esto, es una pena esto, pero también España está pensando en esa Copa Davis.
Ya, pero no... O
sea, no sabemos nada.
Creo
¿no?
que es una pregunta que ahora no viene al caso.
Vale, gracias, vale. Francis, muy amable. Ahí está, Francis Roch, el entrenador de Rafa Nadal. Charlie Moyá también saliendo a la carrera.
Ha habido un momento, Angelito, en el último servicio de Rafa, cuando estaba sacando, antes de empezar a sacar él, que estaba manteniendo, me ha parecido que una discusión bastante agria con Charlie y con Francis, porque estaban ellos diciéndole algo y Rafa decía con la cabeza como diciendo que sí, dejarme en paz. Y luego han enfocado el palco de Rafa y estaba Charlie Moyá diciendo con la cabeza que no. Como que yo he interpretado que le estaban diciendo déjalo ya, pírate, déjalo, que va a ser peor. Sí. Y él ha dicho, bueno, dejarme terminar al menos a mi manera, ¿no? Yo he entendido eso, al menos.
Es muy habitual, Joseba. Nunca se quiere retirar Rafa Nadal y es muy habitual que desde el banquillo casi tengan que obligarle a hacerlo porque Rafa nunca quiere salir de una pista antes de tiempo. De hecho, por ejemplo, aquí en 2009 contra Juan Martín del Potro, además en la misma ronda, fue la mayor derrota de su carrera por un triple 6-2 y no se quiso retirar. Y eso que tiene una rotura abdominal muy grave y estaba claro que no podía ganar el partido.
Pero, fíjate, pista dura, Ángel, que ha tardado 15 horas para llegar a una semifinal, lo que nunca había en un Grand Slam, ¿no? Para llegar a... que jugar 15 horas...
Dos horas más de su anterior Grand Slam, casi dos horas más, de cualquiera de todos los que ha jugado en su carrera ha necesitado para llegar a semifinales.
Muy bien, Angelito, como tenemos todavía una hora larga de programa, pues imagino que tendremos la oportunidad de escuchar al menos la rueda de prensa de Rafa Nadal, si la da en los próximos 50 y, hora y 5 minutos, más o menos. Así que tú mandas desde Nueva York, ¿vale?
Perfecto, te aviso, gracias.
Vale, gracias Angelito. En directo desde la pista Arthur Ashe de Nueva York. Recordamos, Rafa Nadal se ha retirado a la finalización del segundo set en la semifinal ante Juan Martín del Potro. No sé quién estaba hablando. Alca, creo que eras tú.
Se nos ha
dejado como mal rollo,
planchado,
¿no?
Planchado.
Sí, un poco planchado. Un poco planchado, sobre todo la cara.
Es que esto es pierde España. Aquí sí que es pierde España. Es una cosa, es terrible esto. Es terrible, no puede dormir.
Pues sí. Volvemos a la selección. Miguelito, me falta uno del supuesto once inicial. Has dicho De Gea, Carvajal, Albiol, Ramos, Marcos Alonso, Sergi, Roberto, Busquets, Thiago, Isco, Morata y...
Asensio.
Asensio.
Y Asensio. Ah, vale. Vale.
Pero si estos tíos no pueden jugar bien al fútbol, hay que inventar otra cosa. ¿Quieres repetirlo, por favor?
De Gea en la portería, Carvajal, Albiol, Sergio Ramos y Marcos Alonso en defensa, bien. Sergi, buena Roberto, defensa. Busquets y Thiago en la línea medular. Se supone que un poquito más adelantado Isco y arriba Asensio y Morata.
Pues esto
no escucha, pero el medio campo es tiquitaca.
Dedicamos al waterpolo, que somos cojonudos.
Guas, ¿el medio campo es tiquitaca o no? Thiago, Busquets y... No,
déjate de tiquitaca y de coño. Yo pregunto. ¿Pueden jugar bien? Sí. Pues ya está, ya veremos cómo lo hacen. Si dan 50 pases, si dan 4, si dan 3 gorrazos. Jugar bien, que tú te sientes y digas, coño, mi equipo juega bien.
Oye, Miguelito, Marcos...
Bueno, que gane Guas, que luego... Que
bueno,
bien.
Y si gana mejor, claro. Es lo del chiste, claro, es que ganar tiene que ser la leche. Ahora, tú lo que le pides al equipo, que juegue bien.
Sí.
Pues ya está, pues esos 11 tíos pueden jugar muy bien. Después vemos qué pasa, si ganan,
yo tengo muchas ganas de ver a Sergio Roberto, que es el jugador que yo creo que al que Luis Enrique le ha colmado en elogios. Habla de él como el jugador 10, el jugador
en medio
total.
Campo, ¿eh?
Y me parece, y puede jugar con Luis Enrique, ha jugado de todo. O sea, me parece que es va a ser un futbolista fetiche y clave en lo que quiere Luis Enrique.
Yo sigo pensando que en esta selección va a ser importante Saúl. No sé si desde ya o a medio plazo, pero... Es un jugador que creo que casa muy bien con lo que quiere Luis Enrique, de ser más vertical, más agresivo en el medio, y que destierra un poco esto del tiki-taka. Si tocar el balón está muy bien, pero de vez en cuando te hace falta un jugador un poco distinto. No que todos los centrocampistas sean del mismo perfil, como creo que pasó en el Mundial en varios partidos.
O sea que es uno más que puede jugar y puede hacerlo bien, ¿no?
Claro, es que dice Miguelito, claro, Sergio Robert, Busquets, Sergio Roberto, Thiago, pero también podría ser
igual
Busquets,
Saúl,
Thiago,
¿eh?
Saúl.
Claro, sí, igual entra Saúl.
Perfectamente
ahí,
podría
Saúl,
ser, ¿no? Claro.
Pero yo creo que en ese 11 Sergio Roberto está seguro, ¿eh?
Y Coque volverá.
Supongo.
No tengo la menor duda de que Coque volverá.
Y Jordi Alba.
Bueno, según el Barça, júntatelo, no vuelve
Fábregas.
Más.
Casillas también volverá.
Oye, Miguelito, ¿Marcos debuta?
No, debutó con Argentina en el Wanda.
Y creo que el padre debutó, minutos. Creo que el padre debutó allí en Wembley, creo.
¿El Pichón?
Sí, creo que Pichón. Sí. Marcaron Satuste y Zamora en ese partido.
Lo de la saga Marcos Alonso es algo impresionante, ¿eh?
Tremendo.
Pues tres generaciones, ni más ni menos.
Bueno, tres generaciones, y hay otro dato que yo os voy a dar, y es que la familia de la madre también, por parte de madre, también fue internacional.
Señor. No eres amigo tú de Pichón y de Marcos Alonso, ¿eh, Víctor?
Sí, jugó en el Barça y en el Athletic Club.
Algún día nos explicarás, ahora no hace falta, ¿eh? Pero algún día nos explicarás de dónde te viene esa amistad. Que ya nos...
¿De Marcos? Cuando estuvo por aquí. Mira, a Marcos Alonso, a Marcos Alonso actual, al bueno, no al padre que no era tan bueno. lo vi yo jugando con...
Tú eres
con,
el más amigo del hijo, ¿no?
Con nueve años en el colegio Portaceli, en Albero. Y ya, yo cuando lo vi allí digo, este va a llegar, es increíble. Ya estamos absolutamente acabados ya, con el paso del tiempo.
No, pero sí que
son comentarios de ya abuelo, son comentarios de abuelo.
No, ya, pero sé que ese detalle que apuntas, Víctor, está muy bien, porque fíjate, Marcos Alonso no estaba en la lista de Lopetegui, Sergi Roberto no estaban en la lista de Lopetegui, eran gente que, bueno, con el criterio, ¿no? Cada uno podía aplicar su criterio. A mí me parece que Marcos debería estar siempre en la lista de la selección, más cuando en el equipo que juega y sobre todo el rendimiento que tiene, ¿no? Es decir, por lo tanto, al final esto es una cuestión de cocinero. Es decir, él quiere hacer lo que quiere hacer y lo hará a su manera. Por lo tanto, dejémosle trabajar.
Por supuesto.
Bueno, Marcos Alonso se decía que no iba a la selección.
Sea bueno.
Iba a decir que de Marcos Alonso se decía siempre que no iba con Lopetegui porque jugaba en el Chelsea con tres centrales y él de carrilero. Este año el Chelsea está jugando con defensa de cuatro y él sigue estando a un nivel muy alto. O sea que yo creo que,
se puede
acomodar a este sistema.
Lo que más chirriaba quizá de las convocatorias de Junior era que no incluye a Marcos Alonso con el nivel que estaba exhibiendo.
Un nivel impresionante, ¿no? Marcando. Una cosa increíble, ¿no?
Seguimos recibiendo mensajes. Joseba en @partidazo_cope y en el 637-230010. Decía un oyente, sí, sí, ahora hay mucha ilusión, pero ya veréis mañana cuando nos metan tres cómo se va toda por la ventana. Esta selección no le ilusiona ni a Luis Enrique, decía otro. Dejad de juzgar ya a Luis Enrique y a su proyecto. Primero vamos a darle todos una oportunidad y después ya dictaremos sentencia. No creo que Luis Enrique, decía otro, sea la mejor opción, pero prefiero un sargento de hierro a un amigo que le permite todo a un equipo de jóvenes futbolistas como teníamos hasta ahora. Y muchos mensajes, Joseba, lamentando lo que le ha pasado a Rafa Nadal en estas semifinales del US Open. Decía uno, es una pena, pero Rafa Nadal ha hecho bien en retirarse, no merecía la pena forzar más esa rodilla. Y otro decía, mucho ánimo, Rafa, eres un ganador y lo demuestras cada vez que sales a la pista, eres todo un ejemplo.
Recordamos que es la noticia que nos ha tocado contar en esta edición del partidazo del viernes, en la sintonía de la cadena COPE. Rafa Nadal se ha tenido que retirar a la semifinal del Open de Estados Unidos de tenis. Ha perdido el segundo set, pero ya estaba muy mermado físicamente por los problemas que le estaba provocando su rodilla derecha. Ahora hay que valorar esa lesión y analizar cuánto tiempo de recuperación, si es que se ponen plazos, porque en este tipo de casos casi es mejor no poner plazos, hacer la recuperación con el tiempo que se estime oportuno y a partir de ahí volver a las pistas. Voy a dejar que se vayan a descansar Miguelito y Manolo Lama. Manuel, Miguel, un abrazo, que pero mañana lo escuchamos. Gracias.
Un par de detalles. Se va a llenar Wembley mañana. Qué bien. Con presencia de unos 3.000 aficionados españoles en la grada. Y vamos a vestir camiseta roja, pantalón blanco, medias negras, como vestimos en Manchester en febrero de 2007 en Old Trafford. 0-1 ganamos con gol de Andrés Iniesta.
Por cierto, una equipación muy del United, ¿no? Del
sí,
Manchester
bravo.
United.
Sí, sí. ¿No?
Camiseta, has dicho camiseta roja, pantalón blanco y medias negras, ¿no?
Eso es, sí, sí, cuatro. Muy del United.
Mira que viene. Adiós, Manolo.
Mourinho en el banquillo, creo que viene a echarle la mano a Luis Enrique.
Está Mourinho como para echar cables a Luis Enrique.
Como
ahora
jueguen como el United, pase para verlo, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad. Adiós, Manuel, adiós, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Oye, con el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y ver una peli o una serie. ¿Tienes alguna?
¿Que si tengo alguna? ¿Que si tengo alguna? Vas a flipar.
Con Vodafone One tienes fibra, móvil y la mayor oferta de cine y series. Y ahora llévate un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Lo que haces la quiniela de 2.600.000 euros de bote con tu padre, da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos. Y que te lo dice porque es un mandao, y que ese partido es un uno fijo, y que le va a comprar un perro para que se olvide del tema y así él sale un poco de casa. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 2.600.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€. La quiniela.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar. solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Porque construyes tu camino. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro Executive MBA, con estancia en la Universidad de La Verne en California. Crece profesionalmente con uno de los mejores MBA del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. EAE. We make it happen.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Las 12:36, las 12:36 en las Islas Canarias. ¿Los cigarros te valen, Alcalá, o no?
Mucho.
Sí, ¿no?
Mucho, mucho.
¿Ves? Como al final...
Sí, final me convence.
Sí, me encanta este tema. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos con Alcalá, con Tomás Guas, con Broti, con Víctor Fernández, con Germán Barro, con Juan Gato y con Guillo Ciena, hablando hasta ahora de la selección española. Ahora hablamos de una instancia superior, que es la Federación Española de Fútbol, porque nos ha contado antes Alcalá algunos trazos de la entrevista que Luis Rubiales ha concedido a The Guardian, donde no queda bien parado pues prácticamente nadie, Alcalá.
Me llaman mucho, mucho las declaraciones del presidente de la Federación, de Luis Rubiales, en un periódico serio, un periódico de cierto prestigio en la prensa generalista del Reino Unido, como es The Guardian, editado en Londres. Bueno, aparte de que le llama de todo a Tebas, que es un mal educado, que dice que es inútil todas las gestiones que ha hecho hasta ahora para intentar llevarse ese Girona Fútbol Club Barcelona a Miami, que es inútil, dice Rubiales. Que no ha hablado Tebas con las personas con las que sí tenía que haber hablado, que es una falta de respeto total hacia la Federación y otras instituciones, que el comportamiento de Tebas deja mucho que desear, que Tebas ha pasado por completo de los jugadores y de los clubes, que Tebas es un mal educado, dice textualmente en The Guardian, y me quedo sobre todo con esta frase, que es el titular que destaca la prensa inglesa: no tiene nuestra autorización de la Federación Española de Fútbol.
Alca, perdona, pero te estoy cortando cada dos por tres. Sí. Comparece Rafa Nadal, sonido de Eurosport.
En el primer set ha sentido algo de manera inmediata, ha tenido que lo ha comentado con su box. He intentado pensar que iba a mejorar durante el partido, pero no ha sido así. He intentado mantenerme en pista lo más que he podido. Como podéis imaginar, era muy difícil para mí decir adiós aquí. Pero hay un momento que tienes que tomar una decisión, y era muy difícil para mí seguir jugando. Sentía mucho dolor. I hate to retire it. Odio retirarme. Stay one more set out there. Pero estar like un set más ahí así.
Will be too much for me.
Digo, hubiese sido demasiado para mí.
Las declaraciones de Rafa Nadal en directo en esa rueda de prensa después de que se haya retirado en el partido de semifinales contra Juan Martín del Potro. Pues lo ha dejado muy claro. Desde el primer set estaba sintiendo ya dolores en la rodilla, casi ni agudizando, y ya era absurdo seguir en la pista para terminar un partido que además le podía haber provocado mayores males. Así que ahora toca, insisto, analizar esa lesión y ponerle el remedio oportuno. Alga, estabas diciendo.
Bueno, lo dicho. Todas la de titulares, y el titular más destacado en The Guardian es esta frase: Javier Tebas no tiene nuestra autorización de la Federación Española de Fútbol. Así que, textual, vamos a ver qué pasa con ese encuentro Girona-Barcelona en Miami. Vamos a ver qué pasa con ese Girona-Barcelona en Miami. Pongo en contexto, esto lo ha dicho el presidente Rubiales a la llegada de la selección española a Londres para jugar este encuentro de mañana ante la selección nacional de Inglaterra, y en la víspera de que la próxima semana, luego España juega en Elche, creo que es el martes, ¿no, Joseba?
Sí, señor.
Bueno, pues el miércoles de la próxima semana habrá una reunión, miércoles o jueves, entre Rubiales, presidente de la Federación, y Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y en la víspera, 4 o 5 días antes de esa cumbre, de la que seguramente dependa que se pueda jugar o no este Girona-Barcelona en Miami, Rubiales ha salido con esto.
Este tipo de entrevistas previas luego suele terminar con unos abrazos muy cariñosos y reuniones cordiales, que luego tienen la última parte en declaraciones cruzadas en las que dicen que este ha venido a reírse de mí, el otro ha venido a reírse de mí, y al final siempre llegan a un acuerdo. No sé cómo lo veis.
Tú conoces mejor, Alcalá conoce bien a Rubiales. Yo creo que no va de farol, yo creo que va a llegar hasta el final. A Rubiales le gusta el conflicto.
Yo,
de una manera o de otra, pero iba siempre hasta el final.
Me cuesta muchísimo creer que en la reunión de la próxima semana Rubiales tire abajo el partido de Miami. Me cuesta muchísimo creerlo. Tiene carácter, es un tío decidido, habla de valores, no le gusta que le traicionen, no le gusta que le vayan por detrás, todo lo que tú quieras. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo creer que le tire el partido de Miami
pero Alcalá, a Alcalá, el problema no es tirar el partido atrás. El problema es mucho más profundo. El problema es que Tebas hace de su capa un sayo. El problema es que Tebas decide él unilateralmente lo que hace y solo consultándolo con otra persona más, que es la que le apoya. Es evidente que... no hace falta decirlo, hombre, es un Girona-Barcelona. Es decir, es un Girona-Barcelona. Es decir, ¿por qué Girona-Barcelona? ¿Por qué se ha escogido
Girona? No es casualmente, ¿eh? Casualmente no es.
Ya me entiendes la coña, aunque no funcione la ironía. Ya, lo que dice Brotons, es palmario.
No, perdona, pues perdonad una cosa, Brotons. Con todo el cariño, no estoy muy de acuerdo con que haya ninguna intencionalidad de ningún tipo en este partido.
Y yo no estoy hablando
No, pero escucha, solamente te doy un dato solamente para que lo valores y veas por qué se ha elegido este partido. Esto es información. Tenía que ser un partido del mes de enero, porque luego ya entramos en la dinámica de sábado, domingo, martes, miércoles, Champions, y era imposible el salto transoceánico. Tenía que ser un partido de enero cuando para la Champions. Tenía la intención de que fuera el Fútbol Club Barcelona, luego el próximo año será el Real Madrid, pero como pionero el Fútbol Club Barcelona, porque para la ciudad de Miami, para el público latino de Miami, digamos que las estrellas latinas del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi o Luis Suárez, tenían más cartel o más tirón que las estrellas latinas, que no hay tantas, perdona, en el Real Madrid, y viendo las fechas del calendario, coincidía que en el último fin de semana de enero, porque estaban buscando la segunda quincena de enero, que coincidiera con el Barcelona, y que el Barcelona fuera visitante, era curiosamente el Girona-Barcelona. Alcalá, o sea que no busquéis intencionalidades raras. Alcalá,
yo no busco intencionalidad, pero el pasado miércoles lo dije.
Por favor.
Desgraciadamente, y aunque era muy bonito, los niños no vienen de París.
No, pero vamos a ver. Es que no nos engañemos, por favor. Primero, la última semana del mes de enero hay semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. La última semana del mes de enero. Se presume que el Barcelona, salvo que tire la copa, es decir, debe estar muy cercano a esas semifinales, ¿no? Es decir, se presume, ¿no? Independientemente de quién le toque en los sorteos. Pero además te voy a decir una cosa. Es que a mí, vuelvo a repetir, si a mí lo del Girona-Barcelona me da igual. Es decir, ¿cómo se llega al Girona-Barcelona? Yo sí quiero entenderlo y lo entiendo, porque conozco perfectamente el percal de lo que estoy hablando. Pero hay una cosa muy evidente. El problema aquí es que las cosas no se pueden hacer de una manera unilateral.
Ahí está.
Es
así.
Gato, perdonadme y pido disculpas a los oyentes, pero la actualidad manda y nos pide paso desde Nueva York Angelito, que creo que va a preguntar ahora en la rueda de prensa a Rafa Nadal. Angelito.
Vamos a intentar, Joseba,
No sé si me oyes bien.
Perfectamente.
Está a punto de empezar la rueda de prensa de Rafa Nadal en español. Y enseguida le haremos la primera pregunta al manacorense. Cara de pocos amigos, ya ha dicho en inglés que no se lo esperaba, que no sentía dolor antes del partido. Rafa, en directo para el partidazo de COPE, simplemente nos puedes comentar qué ha pasado, cómo está esa rodilla, cómo te sientes y, bueno, aunque es muy pronto todavía, si la gravedad o cómo te sientes, simplemente.
Ahora mismo la máxima gravedad es que tuve la oportunidad de estar en una final de Estados Unidos, aparte de irme de una manera que realmente diría que iba a vivir, ¿no? En especial, ¿no? Pero bueno.
Angelito, no nos llega la respuesta de Rafa nítidamente.
Mucha, la de siempre. Pero que es limitante.
Pues cada vez peor.
Imposibilita competir. De lo que ha pasado.
Está haciendo esfuerzos improbos, se le nota a Angelito que está haciendo esfuerzos improbos por mejorar ese sonido, pero no.
Una buena gira.
Casi que nos vamos a volver locos. No. Pues luego nos resume Angelito lo que ha dicho Rafa. Gato, decías.
No, estaba brote. Quería aclarar una cosa más. Es decir, en una entrevista que ha hecho recientemente Javier Tebas en otra cadena de radio, es decir, dio algunas pautas muy curiosas, ¿no? Es decir, primero, ya demostró que lo había hecho de una manera sin consultar a nadie, pero después dijo algunas cosas que a mí me parecen muy preocupantes, incluso para la propia profesión periodística de este país, ¿no?
Absolutamente.
Es decir, cuando dio a entender que los medios de comunicación, o sea, pero los medios con derechos, se tenían que someter a la línea editorial de la Liga.
Es decir, esto
demuestra, no por este hecho concreto, porque yo conozco bien a Javier Tebas, es decir, no por este hecho, sino por cualquier cosa que hace, es un ordeno y mando, es una dictadura permanente, y todo a cambio de una cuestión que es tan sencilla como el asqueroso dinero.
Ya. Pero no desconocía yo eso, Broti, que los medios que pagan se tienen que
dio a entender que hay un canal que se llama La Liga, y por tanto, en el canal de La Liga, ninguno de los que intervienen en el canal, ya sean narradores, comentaristas o entrevistadores, pueden decir algo que vaya en contra de La Liga. O sea, eso no es normal, porque, te voy a decir una cosa, Bein La Liga, en estos momentos ya Movistar tiene la Champions.
Sí.
Y no hay nadie absolutamente de la Champions que le diga a Movistar, a los narradores de Movistar y a los que entrevistan a los jugadores al final del partido en la Champions, lo que tienen que preguntar y lo que no pueden preguntar.
Sí, pero claro. Distinto.
O lo que pueden narrar o lo que no pueden narrar. No,
pero es distinto.
No es distinto, es lo mismo.
El Movistar le paga, Movistar paga por unos derechos, ¿no?
Bueno, es que
el otro canal paga por los derechos de la Liga, ¿no?
No, bueno, la televisión de la Liga se emite en un canal, ¿eh? Es decir, que no se llama La Liga, que no se llama La Liga, ¿vale?
Broti, la frase,
claro que le damos la línea editorial a los medios que retransmiten los partidos. Esto me parece insultante.
Bueno, no solo.
¿Pero qué medios?
Pero repito, que esto es un detalle.
Hemos ido de donde veníamos.
Es un detalle, pero es la manera de actuar. ¿Te
no, vamos sí, sumando. Pero, yo Juan, lo que
es más,
decir es que
es más
vamos
fácil.
Sumando.
Si tú tienes que tomar una decisión histórica, como es que un partido de Liga Española se juegue en Miami, porque eso es, dentro de 50 años dirán, el primer partido fuera de aquí fue en Miami y Girona Barça. Hombre, lo menos es hablar con todos los actores que están
pero, presentes. Pero Tomás, yo no he escuchado a los clubes quejándose.
Los clubes
han entregado las llaves del reino a Javier Tebas.
Todos y cada uno
de los miembros de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Pero no te parece que la federación tiene que estar informada de eso?
Luego tenemos el matizio más de... ¿Por qué no habla con Rubiales? ¿Por qué los futbolistas no saben nada? ¿Por qué?
Pero los futbolistas que tienen que saber.
Hombre, los futbolistas son miembros y son partícipes directos de la competición.
Germán y compañía, queda mucho tiempo todavía para... Primero, el dato no es oficial. La Liga de Fútbol Profesional oficialmente no ha comunicado nada todavía.
El acuerdo sí está comunicado.
Tú tienes ronchas como periodista, por favor.
¿Me dejáis terminar la argumentación? por favor. Sí. Queda tiempo todavía para ese partido y Javier Tebas ha iniciado las negociaciones, ha iniciado los contactos, ha hecho sus gestiones en Estados Unidos. La próxima semana, el lunes, va a tener un contacto con el sindicato de futbolistas, con Aganzo, y la próxima semana, el miércoles, va a tener un contacto con el presidente de la federación.
Ya, pero el mal de todo esto es que se anunciara el acuerdo sin haber consultado
antes. Todavía todo eso que le estáis reclamando a Javier Tebas de que consulte, lo va a hacer la próxima semana, ¿no?
Pero lo hace forzado ahora, Alcalá. Lo hace una vez que Aganzo se puso como un basilisco, lo hace una vez que Rubiales ha dicho no hay derecho a todo esto, nos han pisoteado y nos toma por el pito de se cree que puede hacer lo que le dé la gana. Vamos a prohibir que se dispute ese partido. ¿Cómo que no?
Tebas va un paso o dos pasos por delante de todo el mundo. El partido se sabía que se iba a disputar. El Barcelona lo sabía. El Girona era el convidado de piedra, aunque por cuestiones también de merchandising, porque pertenece al conglomerado este de Manchester City y le interesaba. Los jugadores saltan a protestar. ¿Cómo se va a arreglar? Con dinero. Los jugadores quieren dinero.
Ha habido un montón de clubes, hemos conocido el caso del Huesca, pero ha habido bastantes más que os sorprendería, que han pedido voluntariamente hacer ese partido.
Eso no me vale.
Los clubes están de acuerdo. Se va a compensar con 4 millones de
euros. Eso no tenemos constancia real de que sea así.
Se va a compensar con 4 millones de euros al Girona. Se ha hecho un plan de compensación espectacular, sí, en mi opinión, para la afición del Girona. Yo es que, de verdad, no sé muy bien.
Yo no sé dónde está el problema.
Yo sí. Porque no puedes tener huevo sin gallina. O sea, primero la gallina y luego el huevo. No el huevo en la mano y luego se lo das a la gallina. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Lo que tiene que hacer Tebas es explicarle a los futbolistas, a la federación y a todos los miembros, decir, vamos a hacer esto.
Que se lo va a explicar mañana, mañana.
Después de jugar, se lo va a explicar.
Germán, el próximo lunes se reúne Tebas con Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas.
¿Pero tú has escuchado a Aganzo rajar o no lo has escuchado?
Sí, he escuchado a Aganzo rajar, pero no le
has escuchado. ¿Rubiales rajar o no lo has escuchado?
No, he leído unas declaraciones ahora en The Guardian.
Vale, ¿En esas declaraciones en The Guardian dice Rubiales que lo que hace Tebas es impresentable?
Dice que es impresentable e incluso dice que vamos a ver qué pasa con el partido, poniéndolo un poco en el aire como diciendo, esto te lo voy a tirar yo abajo.
Alcalá, algo estará mal hecho, ¿no?
Alcalá, si es más grave. Si hay textual, te lo voy a decir textual. Tebas, en esa radio, no hay ninguna obligación de jugar un partido al año en Estados Unidos.
Estaría bueno.
Jódete.
Yo me calo, pues eso lo sabemos. Pero yo todas esas reuniones Alcalá que va a tener.
Curioso que Rubiales no tuvo esta reacción cuando le birlaron al entrenador. Pues,
de verdad no lo sé, si tenía que haberlas tenido ya. Pues el caso es que las va a tener. El caso es que ha cerrado con los clubes. Ha cerrado el protocolo en Estados Unidos.
El caso es que ha vendido el partido antes de hacer todo.
Ha cerrado la compensación.
Pero Broti, porque sabe que luego todo lo va a cerrar.
Primero tiene que vender la compensación a los socios.
Pero ¿cuál es el problema? Es que no sé cuál es el problema.
Que yo entiendo que Rubiales.
Que no se pueden tomar decisiones unilateralmente sin consultar con la gente que interviene en el negocio.
Eso es lo adecuado, pero Tebas pasa de todo esto. Yo digo que va por encima de todo.
¿Con qué gente? Con los jugadores no me digas.
Mira, Víctor, te digo, por ejemplo.
Si va perdonando la vida a la gente.
Reglamentariamente explicaba el otro día Pedro Martín, nos lo decía aquí en este programa, y creo que recuerda además que fue el pasado viernes, decía. Sin la autorización de la Federación Española de Fútbol no se puede disputar el partido.
Pues habla con ella primero.
Claro. Por tanto, tendrás que hablar con ella antes de organizar nada.
Se lo hubiera podido evitar.
Vamos a ver. Que Rubiales organizó la final de la Supercopa en Tánger. Sin tener el permiso de
y un partido de la selección española cuando era presidente del sindicato en Qatar, que se fue al desierto de un camello.
Y que a Rubiales le han quitado el entrenador 3 días antes de empezar el Mundial y no ha dicho absolutamente nada.
La última opinión es la de don Guillén.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que se lo hubiera podido evitar y que tenía que haber sido lo primero. Es decir, las formas no han sido las correctas. Y ahora hablaba Víctor del caso de Rubiales y Lopetegui. Las formas ahí tampoco fueron lo correctas. Yo creo que tenemos que debatir las formas y el fondo. A mí el fondo, que se vaya a jugar un partido en Estados Unidos, me parece bien. Aunque no se hayan hecho bien las cosas, pero hay gente que no lo ve bien, que como todas las cosas que se hacen por primera vez causan revuelo, pero al final la globalización está ahí y esto va a llegar. Y Raúl, el otro día le escucharéis con Juanma en el partidazo, dijo que se está estudiando ya que una final de Champions se juegue en Nueva York.
No hay quien lo pare esto.
Pero está claro que las formas, yo también estoy de acuerdo en que Tebas tenía que haber hecho por los cauces correctos, haber informado, haber pedido permiso, haber pedido su conformidad a los jugadores y a partir de ahí haber hecho
que
todo
lo está haciendo.
Ya, pero
de
es que verdad, yo voy
que lo está tarde, haciendo.
Tarde. Dejadme, yo creo que tarde.
Dejadme esto porque es importante. Es decir, cuando dice Alcalá que el Barcelona está muy por la labor y querían que fuera Barcelona por Miami, mira, querían que fuera Barcelona por Miami. No, es que el Madrid no iba.
Es que el Madrid ha dicho que tal.
Es que el Madrid no iba. ¿Por qué? Porque Florentino Pérez le tiene puestas 10 demandas.
A que el Madrid va el próximo año.
Bueno, tendrán que arreglar los problemas.
A que el Madrid va el próximo
tendrán
año.
Que arreglar los problemas Florentino y Tebas, ¿no? Tendrán que arreglar primero los problemas. Pero no me hables de futuro.
No, pero si no...
No, sí, hablemos de futuro. Porque... Jugaros una cena para todos los que estamos en el tiempo de opinión.
No. Eso. Es que ha argumentado que va el Barcelona...
Y el AVE.
Que va el Barcelona este año porque la afición de Miami es más del Barcelona. No, mire usted. Va el Barcelona porque el Madrid se ha negado.
No, lo que he argumentado es que si fuera por algunos, seguiríamos frotando piedras para hacer juego.
No, si fuera por algunos, consultaríamos y seríamos más democráticos, querido Alcalá. Sí, pero... Y parece mentira, que tú con tus antecedentes no quieras aplicar la democracia.
Qué bueno eres, Alcalá. Qué bueno eres.
Interesante como este.
Solo hay una... Oye, pues te voy a decir una cosa. Yo que lo he practicado tenía su encanto, ¿eh?
Hombre.
El hacer fuego con dos piedras.
Irte de camping con las piedrecitas.
Sí, pero hay una cosa que se llama... Hay una cosa que se llama ahora modernidad, dinamismo, globalización.
Aire acondicionado.
Ideas innovadoras, ser pionero, exportar la marca a España. O sea,
una...
Pero bueno, que es verdad que hay gente...
Hombre, pues
que...
a mí Tebas no me parece lo más vanguardista y moderno que hay ahora mismo en la humanidad. Todo lo contrario, me parece bastante retro.
Porque lleva una chaqueta muy antigua, ¿eso qué tiene que ver?
Ahora te voy a decir una cosa, Alcalá. ¿Tú crees que si el Madrid dice no me sale de las narices ir a Estados Unidos, que va a ir?
A que el Madrid no va el próximo año, Germán.
Sí, bueno, yo no sé si irá o no, pero que si no quiere ir, no va.
Pero
si
lo digo yo. Una mariscada en Corujo. Exacto,
donde tú quieras. Si lo está poniendo en categoría,
el
te
va Madrid
con el va dinero.
Si le da la gana.
Y además Alcalá...
Y el Barça va si le da la gana.
Alcalá mezcla churras con merinas.
Bueno, que nos vamos a ir. Le tengo que preguntar a Gato por esas emotivísimas declaraciones de Antoine Griezmann, las que dice...
Hasta extraordinario.
Que cuando te dan todo el cariño en tu casa, no te vas a otro lado.
Claro, hombre.
Normal.
Cariño, hay gente que no entiende eso y que piensa que es por el dinero. Yo creo que no, ¿no?
No, de ninguna manera. No, ¿también? De ninguna manera.
Claro, ¿tú también piensas que es por la pasta?
El cariño se mide por muchas cosas.
¿Tú que tienes el sentimiento rojiblanco metido en las venas, piensas que es por la pasta?
¿Lo dudas tú?
Yo,
hay de todo. No, hay cariño, pero hay cariños muy...
Pues no, Gato, si le hubieran dado cariño...
Un tipo que le ha puesto una mortera de billetes, ¿por qué quieres?
Cariño, eso es secundario. Eso es secundario. Gatito. Lo importante es Godín. Godín fue el hombre que le dio la cuota de cariño que le faltaba.
Yo no creo que se quede solo por dinero, ¿eh?
Con cariño y la mitad de la pasta que le dan, seguro que se quedaba.
No, yo no creo que se quede solo por dinero. Yo creo que ha influido no solo en Godín Griezmann, sino en alguno más, que la final de este año sea en el Wanda.
Sí.
La final de la Champions.
Y él se siente del Atlético.
No, lo reconoció.
Después de Collar y Adelardo, ya viene. Sí.
Cuando te dan,
antes que Luis Aragonés, incluso.
El mejor sueldo que puede recibir en. Es que está mejor que Cristiano. Está por abajo, que es lo de Messi y de
Neymar.
Vale.
Lo merece.
Te dan eso. ¿Te acuerdas lo que dijo aquí en los micrófonos el día de la Supercopa? Es que él ha diseñado el equipo. O sea, lo ha reiterado. Es decir, le han mandado en plaza y ha sido uno de los plazos ejecutores para configurar el equipo. ¿Qué más quiere hacer?
Él,
o sea,
dice, soy la piedra angular.
Pero sí, no. Pero es que él...
Oye, pues es que se espabile, porque el principio es para verlo, ¿eh?
Sí. Ahora se tiene que empezar a poner las pilas, claro.
A ver si la piedra angular va a ser la de las piedecitas de Alcalá y va a tener que hacer fuego.
Por cierto, que ha estado enorme el capitán Sergio Ramos con el tema este de la polémica de Isco y demás, ¿eh? Ha contestado en categoría Sergio Ramos y me pongo de pie con el capitán de la selección española.
¿Por lo de Diego Torres dices?
Sí.
Que le ha preguntado a Diego Torres y en un momento dado Sergio Ramos, bueno, cuando iba a empezar la respuesta, ha dicho, yo sí te voy a responder. Se ha reído, de hecho, yo sí te voy a responder.
Inteligente, listo, y me pongo de pie con el capitán de la selección española.
No, lo que ha hecho es dejar de evidencia a Isco, nada más.
Por eso le ha dicho a su compañero, deja de decir tontería, pero lo ha dicho con esa habilidad que tiene, que es impresionante.
Oye, para terminar, déjame decir solo una cosa, eso es la cosa que me repatea.
A ver,
cuando escucho eso de
me extraña,
vosotros estáis aquí para animar a la selección y para empujar. Yo no estoy para eso, perdona.
Yo
estoy para opinar y para informar.
El problema es que la romería se lo ha hecho creer a los jugadores.
Claro, yo no vengo aquí a tocarte palmas, ¿eh? Perdona.
Pero es que están acostumbrados en el
Pero Manolo. Es que están bueno, acostumbrados. Es en la romería van varios Manolos del Bombo. Entonces, claro, están acostumbrados
a eso. Es otra historia.
Claro, claro.
No, pero ya hubo alguna vez alguna voz en el Mundial que también reivindicó eso. Que ya, no sé si fue Tiago, me parece que
Tiago,
fue.
Tiago.
Sí. También lo pidió.
Tomás Guas, José Joaquín Brotón, Víctor Fernández, Germán Barro, Juan Gato Villezquian y Juan Antonio Alcalá. Os deseo a todos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Casi la una, a las 12 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddie Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprint Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Y hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Tiguan. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Vuelve el gran Juan Tamariz con su nuevo espectáculo Magia, Potagia y aún más.
Ilusión, magia, misterio, alegría, risas. Os espero en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía de Madrid del 20 al 23 de septiembre. Lo vamos a pasar de maravilla.
Entradas a la venta en grupoesmedia.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
El verano se acaba y en pocos días volveremos al cole. Los niños y los mayores. Por eso, el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid inicia su programación con nuevos cursos con los que poder formarse en un voluntariado responsable. Si estás interesado en formarte, pásate por nuestra web y conoce los cursos que vamos a impartir próximamente. ¡Te esperamos! Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo. Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, tres conexiones. La primera con el Open de Estados Unidos de tenis, donde ya saben que Rafa Nadal se ha retirado al final del segundo set por su lesión de rodilla derecha. Después iremos a la vuelta. Y antes del boxeo terminaremos con las motos. Las motos en Misano. O todo aquello que rodea las motos, porque estaba teniendo bastante más protagonismo que las motos como tal. Angelito, cerramos escuchando a Rafa Nadal en la rueda de prensa, donde le hemos visto tremendamente alicaído y no era para menos, ¿no?
Y esta vez ya correctamente, lo primero pedir disculpas a los oyentes por ese sonido y lo segundo contarles lo que ha dicho Rafa Nadal. Yo le he visto muy hundido, Joseba, como en muy pocas ocasiones. Vuelve a decir que una vez más se ha visto obligado a retirarse, que ha sentido un pinchazo en el 2-2 del primer set y que el dolor iba a más. No ha querido hablar de futuro, no ha querido hablar de esa Copa Davis. Dice que primero tendrá que mirar lo que tiene y después hablar con las personas pertinentes, es decir, con el capitán español, con Sergi Bruguera. Mi impresión a esta hora de la noche, repito que solo es una impresión, presión es que Rafa Nadal no va a estar en Lille y no va a jugar las semifinales de la Copa Davis. Y ya que antes nos hemos quedado con las ganas y vuelvo a pedir disculpas a los oyentes, escuchamos esa primera respuesta en la que Rafa Nadal resume un poco lo que le ha pasado y cuál es su sentir, que ya te digo que yo le veo hundido como en las peores ocasiones.
Ahora mismo la máxima gravedad es que he perdido una oportunidad de estar en una final del Open de Estados Unidos y aparte irme de una manera que diría que odio irme, ¿no? Que es retirándome. Pero bueno, no, la gravedad no creo que sea mucha, es la de siempre, que es limitante y más que limitante me imposibilita competir. Lo acepto y me voy para casa sabiendo que he hecho una buena gira, campeón en un torneo, semis en el otro. Es lo que hay, es una parte también de, como he dicho otras veces, es una parte desgraciadamente importante de mi carrera también. No me queda más que aceptar y seguir trabajando para estar preparado para la siguiente.
Pues no hay más. ¿Qué más vas a añadir después de escuchar esto, no?
Sí, ya te digo que yo las caras, estoy ahora mismo en el jardín de jugadores, tengo delante absolutamente toda su familia que estaba aquí, tengo delante a sus entrenadores, y las caras son de esto ha dolido. De esto ha dolido porque el propio Rafa Nadal ha dicho en la rueda de prensa que se veía para pelear por todo otra vez y que al principio del partido estaba bien, no sentía un dolor mayor que en otras ocasiones en esa rodilla, que evidentemente siempre duele, pero ni mucho menos esperaba lo que ha sucedido. Repito, con 2-2 primer set es cuando ha sentido el primer pinchazo y a partir de ahí solo ha ido más.
Muy bien, Angelito, nos sigues contando. Gracias por todo, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Y en la Vuelta Ciclista a España hemos vivido una jornada muy emotiva con la victoria del joven ciclista navarro Óscar Rodríguez del equipo Euskadi Murias en el debut de este conjunto, de este joven conjunto también en la Vuelta Ciclista a España. En algún lugar de la geografía española deben estar Eri Frade y Kike Iglesias. Hola queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En León estamos, buenas noches.
¿León capital?
Sí.
Buen sitio.
Estamos.
Buen sitio, sí señor. Recuerdo que hicimos un programa no hace mucho en León. Ciudad que no conocía y me sorprendió muy gratamente, ¿eh?
Es una ciudad que tiene mucha vida, ¿eh? Y en este barrio en particular en el que estamos, aquí en la zona céntrica, en el Húmedo, Plaza Mayor, la verdad que hay muchísima vida y más un viernes. O sea que nos ha costado volver, ¿eh? No te vamos a engañar.
Utilizando un recurso muy periodístico, diríamos que la etapa de hoy es una de esas etapas que nos reconcilian con el ciclismo. Que no tenían por qué reconciliarnos con el ciclismo porque no estábamos enfadados, pero utilizando ese tópico puede servir para explicarlo, ¿no?
Sí, es un poco la presentación en sociedad de un ciclista, el triunfo de los más débiles, de los que están aquí por invitación, el Euskadi Murias, un ciclista de 23 años, que hacía muchísimo que un español tan joven no ganaba una etapa en la Vuelta a España. Se han juntado muchísimas cosas y yo creo que también hay un poco de ganas de que la buena afición, buenísima afición al ciclismo de Euskadi tenga un referente, lo tienen aquí en la Vuelta a España, y un chaval burladés, navarro, de 23 años, le ha dado la primera alegría, aunque, bueno, creo que es un tema un poquito más profundo lo del Euskadi Murias, la Fundación Euskadi, bueno, que buscan un poco recoger el espíritu de las balas naranjas, pero ha habido muchísima gente que se ha alegrado, cómo no, como lo hemos hecho todos, de la victoria de Óscar Rodríguez, que se ha deslizado en una fuga complicadísima, dificilísima, muy grande, de mucha calidad, y que ha acabado levantándole la etapa a un hombre como Rafa Almaica, que en estas no suele fallar, no suele fallar ni mucho menos.
Por eso, Quique, cuando ha cruzado la línea de meta, no alcanzaba a decir, luego sí, pero al principio no alcanzaba a decir otra cosa que no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, ¿no?
Claro, el posetapa que hemos hecho he tenido que hablar con el 3 veces para al final poderle preguntar en condiciones, porque al principio no sabía qué contestar. Y bueno, antes que lo cuente yo, que lo cuente él mismo, esta es la voz del hombre del día en el ciclismo mundial.
No me lo creo, no me lo creo. Parece que tenía viernes. No pensaba que podía ganar. Tampoco ha sido un ataque-ataque, pues he ido a mi ritmo, sí que cuando les he rebasado he puesto un puntito más, pero luego ya he ido otra vez a mi ritmo y he conseguido aguantarlo hasta arriba, he mirado para atrás y veía que llegaba y, joder, la verdad que increíble, ¿eh? Óscar Rodríguez es un chico de Burlada, Navarra, y que le gusta montar en bicicleta. No, el fútbol sigo poco, pero soy más un poco del Madrid.
¿Del Madrid, ha dicho?
Sí.
Caray.
Ha sido la última pregunta, ya no sabía qué preguntarle y ha sido un poco fauto en los Juegos Olímpicos, pero
sí,
bueno.
Pero escúchame una cosa, como tiene 23 años...
Está gato tarifando, ¿eh? Como cuando ha ido que es del Madrid.
¿Sabes lo que pasa? Que al tener 23 años igual no está criado en el enconamiento de la rivalidad que llegó a haber entre Osasuna y Real Madrid, sobre todo cuando se jugaba ahí en el Sadar. Está criado en otra cosa.
Pero vamos, sí. que es del Madrid, sin más, no pasa nada tampoco. Bueno,
tampoco es malo, ni mucho menos. Estaría bueno. Estaría bueno. No ha habido cambios en la general, sí, un poco de tiempo que le han quitado a Jesús Herrada, pero la cosa sigue más o menos igual, ¿no?
Sí, Quintana ha pegado un golpecito, no vamos a decir un puñetazo encima de la mesa, pero sí que un golpecito, porque en un ataque que apenas ha durado 2 kilómetros, en un cambio de ritmo que apenas ha durado 2 kilómetros, el colombiano del Movistar ha sacado renta, 6 segundos a Yates, 9 segundos a Mas, el español que viene de menos a más, valga la redundancia. Valverde, 17 segundos, igual que Pinot. A Superman López le ha sacado 20 segundos, y eso que López ha tenido problemas mecánicos justo cuando faltaba 1,5 kilómetros, o sea que no hemos podido ver ese duelo entre Quintana y López, pero cada vez son más los integrantes de la caravana de la Vuelta a España, Quique, que cuando les preguntas quién va a ganar esto, te señalan a Nairo Quintana, que enganchará más o menos por su manera de entenderlo y de atacar, pero todo el mundo desde dentro le ve el más fuerte.
Sí, creen que va a ganar la Vuelta por inercia Quintana, ¿eh? Yo creo que vamos a verle el domingo en su estado puro, que es atacando desde lejos en Covadonga, que es su terreno, y allí sí que es un puerto largo donde se hacen muchas diferencias.
Es que hiciste el otro día en tiempo de juego, no sé si era el domingo o el sábado, uno de los días del fin de semana, porque estaba Paco, hiciste un análisis muy simple, que no muy simplista, y dijiste, si es que esta Vuelta a España a 8 kilómetros de la llegada de los Lagos va a atacar Nairo y va a ganar la Vuelta ahí. Y me parece que cada vez apunta más
me
a
lo
eso,
dices, ¿eh? A mí, ¿no?
Sí, 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 a ti te lo digo, a ti.
A mí es lo que me parece,
sí, yo voy con López.
Se lo dije a Paco en la Covatilla el domingo. El domingo me parecía que a la que llegue un puerto de, entre comillas, Tour de Francia, que es Lagos, porque lo de mañana en Les Praeres, ahora os comentaremos, es una barbaridad, pero son 3 kilómetros de puerto.
Tipo lo de hoy.
Yo creo que ahí Quintana, en esta vuelta, no tiene rival.
En cualquier caso, lo que sí tenemos es una semana por delante, semana un tanto larga, con unas etapas terribles, y mañana es una de ellas. Al menos los perfiles de las etapas son atractivísimos.
Sí, mañana Les Praeres en Nava, es decir, volvemos, sí, a Asturias, salimos de Cistierna, 171 kilómetros, mañana etapa de montaña en toda regla, con 2 primeras categorías, un segunda, un tercera y el final en este alto que siempre comentamos, ¿no? Le gusta tanto a Javier Guillén y que es extraordinariamente duro. Óscar Pereiro lo ha subido hace poco y, bueno, dice que es mucho peor que lo de hoy. Son 4 kilómetros de rampas del 20%, del 20 y tantos%. Bueno,
tramos de hormigón rayado.
Lo que decimos siempre, ¿no? Pues ahí el
con
que va
lo
primero
que
va a...
jode eso del rayado. Que además de
ah, sí,
el hormigón,
cuestas,
sí, sí, sí. Buah. Bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros lo mismo.
Es en llano, sí, es horrible, imagínate subiendo.
Y si llueve, imagínate, que lo normal es que no llueva. Si acaso les puede pillar una pequeña lluvia fina ahí hacia el final, pero están librando bastante bien los ciclistas y vamos a pensar que tanto ellos como los miles de aficionados que va a haber mañana en Asturias siguiendo el paso de la Vuelta se puedan librar de esto. Y luego ya pues Covadonga no necesita presentación y nosotros le tenemos fe a la crono, porque es una crono dura en la que los especialistas tampoco van a sacar tanta renta con respecto a la gente que sea menos especialista, y le tenemos especial fe a la media montaña. Y la media montaña tiene un nombre, que es el Balcón de Vizcaya esta semana, esta próxima semana.
Eric, que descanséis si lo estimáis oportuno, y que os lo paséis bien si lo estimáis oportuno también.
Lo estimamos oportuno,
sí,
descansar.
Porque mañana cualquiera de las dos estamos ahí, o sea que...
No, es verdad. Mañana por la COPE convencional, ¿no?
Por todos los lados, microondas, lavadora, todo.
Exacto. Adiós, queridos, un placer.
Adiós.
Hasta mañana.
Y las motos nos llevan este fin de semana a Misano, a ver si nos llevan las motos y la actualidad de las motos, porque todo lo que rodea el Mundial después de lo sucedido ayer entre Márquez y Rossi está acaparando la actualidad del mundo del motociclismo, hasta el punto de que hoy, como hemos contado al inicio, algún aficionado de muy mal gusto ha colocado cerca del motorhome de Marc Márquez una cabeza de cerdo. ¡Qué barbaridad! Sí, Jaime, sí, no pongas la cara. Sí, al estilo Camp Nou, Vuelta de Figo con el Real Madrid, pues por ahí hay la cosa. Borja González Misano, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Era lo que nos faltaba, ¿eh?
Es que, bueno, en Mugello me parece que fue, también circularon unas fotografías de una tumba, supuesta tumba también, con una lápida, me parece, con el nombre de Marc Márquez, como si hubiese fallecido, también vinculada a esa rivalidad entre Rossi y Márquez. Bueno, pues entiendo que un cafre, supongo que también que lo mismo que en aquel partido famoso que decías tú entre el Barça y el Real Madrid, debió ser un cafre que tiró la cabeza de cerdo, y allí en aquel caso estaba el partido en directo y era prácticamente imposible no garantizar que era un aficionado del Barça por el campo y por cómo fue el partido. Aquí debemos presuponer que es algún aficionado a Rossi, o seguidora Rossi, porque no creo que sea aficionada al motociclismo, que ha colgado esta cabeza de cerdo en... El circuito tiene toda la parte del paddock, que es donde estamos los que trabajamos en el paddock, que están los hospitales, donde comen los equipos y tienen a los invitados. Está vallado todo para antes de poder entrar, y lo han colgado pues en la parte alta de una valla que está justamente pegado al Hospitality de Repsol Honda, que justo además está pegado a esa valla, que está justamente en la parte más exterior del perímetro. Bueno, no, si te digo la verdad, el ambiente de hoy del circuito no ha sido un ambiente especialmente caldeado, no ha habido ningún tipo de incidente. Es más, esta tarde en una reunión que hay de seguridad que tienen todos los pilotos a las 5:30 de la tarde, he visto cómo llegaba Márquez hasta las oficinas de Dorna, que es donde se celebra la reunión, iba completamente solo, no iba acompañado por nadie. En su scooter ha llegado, nadie le ha dicho nada, le han pedido fotografías, pero no había ningún insulto, ningún grito ni nada. Incluso hoy, cuando le han enfocado en las pantallas durante el entrenamiento, tampoco se ha escuchado nada especialmente grave, que lo hemos visto en otros grandes premios. Intuyo, que el domingo habrá pitos, si pasa alguna cosa, pues, como pasó en Mugello, que Márquez se cayó, habrá aplausos. Y será, pues, diremos lo mismo que dijimos en Mugello, pues no serán aficionados al deporte, sino serán hooligans. Pero bueno, ya te digo que viene todo un poquito, ya no creo que venga tanto de lo de ayer, porque no creo que lo de ayer haya quitado ni dado razones a ninguno de los aficionados de cada piloto, pero sí que será una historia que bueno, pues probablemente nos acompañe hasta que Valentino Rossi se retire, y casi me atrevo a pronosticar que hasta después de que Valentino Rossi se retire.
Tiene pinta. Bueno, y entre tanto, el más rápido, Dovizioso, dice, vosotros seguir con vuestras chorradas, que yo voy a lo mío, ¿no?
Sí, bueno, aquí es un sitio en el que hubo varios equipos, sobre todo Yamaha Fábrica y Ducati Fábrica, que estuvieron entrenando después de la carrera de Austria, que al final es la última que hemos disputado, o que han disputado, porque la de Inglaterra no se terminó corriendo. En ese test Lorenzo fue el más rápido, además en tiempo de récord por delante de Dovizioso, y todo hace intuir que deben ser los grandes rivales de Márquez, porque Yamaha sigue manteniendo ciertos problemas. De todas maneras, las Ducati, tanto Dovizioso como Lorenzo, han reconocido que es un circuito en el que tienen algunos problemas, y Márquez, pese a no haber tenido esas dos jornadas de entrenamiento, ha sido bastante fuerte. No creo que cambie mucho el panorama, ahora mismo está lloviendo aquí bastante en la zona alrededor del circuito, probablemente mañana eso condicionará la jornada, pero bueno, yo creo que debemos intuir más o menos la línea que teníamos en las últimas carreras, que es ese duelo entre las Ducati, incluyendo aquí tanto a Dovizioso como a Lorenzo, contra Márquez, y a expensas un poco de lo que sea capaz de hacer Rossi y también Mare Viñales con las Yamaha.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Borja, abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana. Chao. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Aquí está en el estudio Jaime Huarte, que hoy ha venido además acompañado por parte de su club de fans. ¿Qué tal?
Sí, señor. Tenemos que dar prestigio. Ha venido otro de Bilbao para elevar el nivel.
Son todos de Bilbao, los miembros del club de fans. Es indispensable ser bilbaíno, bueno, para ser club de miembros.
También neoyorquinos aceptamos.
Y sorianos, y sorianas.
Sí, sorianos, por supuesto, y sorianas.
Sorianas más todavía.
Todavía mejor, sí. Joder. A ver, nuestro amigo Laucirica.
Sí, señor, ahí está, con la Bani. Director, Málaga, hola, dire.
¿Qué tal estáis?
Pues no tan bien como usted, porque...
Inverso, nos veo el
viernes.
El viernes ya estoy ahí.
Sí, pero yo le he visto a usted y está usted muy guapo.
Sí, ¿dónde me ha visto usted?
Pues le he visto hoy en una reunión que me ha dado muchísima envidia con el maestro Alcántara, con Jorge Bustos y con más gente. ¿Verdad o no?
Sí, es verdad.
Ay, amigo.
Es
que ha puesto Jorge Bustos un tuit, sí, con la foto, diciendo que ha sido un placer compartir un rato con gente tan ilustre como todos ustedes.
Bueno, pues sí, es verdad, hemos estado. Y yo quería deciros que ahora estará oyéndonos Manolo, porque le he dicho, oye, esta noche yo ya me voy y dejo Málaga, ya nos veremos, pero hoy te voy a mandar un saludo y me ha dicho que os dé tanto a ti, Joseba, como a Jaime, un abrazo muy fuerte. Hemos hablado de aspitarte, hemos bueno, y me ha dicho, llámame, hemos quedado que le llame en el momento que sepa el momento exacto de la pelea de Canelo, la hora y todo. Digo, bueno, yo, esta noche lo vas a oír, a ver si lo sabes.
Jaime, Jaime, canta.
Bueno, la yo creo, bueno, vamos a ver, es que es un poco... No,
recordamos que es dentro de 8 días, ¿eh?
Lo dan en directo, es a través de dos plataformas, que es de Vodafone y de Orange, que se llama el Fight Sport este. Sí. Pero que en Gol la daremos para el gran público la siguiente semana. Eso es
sí,
lo
pero
que...
tampoco lo vamos a ver en directo. Yo eso nunca lo he entendido. ¿Dónde se coge eso de Fight y todo eso? Es un horror eso.
No, ya sé que...
Y Manolo tampoco. Eso lo vemos nosotros, lo digo.
Exacto, exacto. O sea, el gran público, yo creo que a lo mejor es bueno ya esperar a la siguiente semana para que lo veamos tranquilamente. Sí. Como Dios manda. Sí, la anterior vez fue...
La vimos en directo. Todo,
exacto.
Claro.
Esta, pues se dio a través de Bing Connect y luego sí. La dimos en Gol, pero esta vez parece ser que la daremos la siguiente semana, que es la del 15.
Sí, sí.
No, la del 15 no, el 15 es la pelea, el 22. Sí,
el 22. Oye, y aunque ya sé que esto es un programa que lo dedicamos exclusivamente a eso que tanto nos apasiona, que es el boxeo, me gustaría decir nada, un par de palabras sobre Bernardo Salazar,
hombre,
que conocía.
Hombre, ¿no? Tanto.
Y,
claro,
y aunque ya se ha hablado, pero yo creo que era una persona extraordinaria y de verdad, pues, posiblemente el mejor historiador del fútbol que ha habido en España, ¿no? Y que no solo sabía del fútbol español, por supuesto, sino podías hablar de los mundiales, de los europeos. Era un atlético, yo no he conocido a nadie más atlético que él nunca, ni siquiera Petón o Antonio Calderón, o esto, Vicente Calderón, el presidente. Pero no lo llevaba como presumiendo, ¿no? Era, de verdad, era una persona extraordinaria y un conocimiento del fútbol, no solo de los gordos, sino que tú le decías, oye, el Sabadell, ¿tú te acuerdas cuando estuvo en primera? Sí, que me dices, fulanito. Era asombroso, nada.
Era una enciclopedia andante.
Sí, es verdad. Y él era, además, familiar del fundador, ¿no?
Sí, de uno de los presidentes primeros del Atleti, de Acha.
Acha, sí, sí.
Claro, que lo tenía. Y nada, quería mandarle un recuerdo a él y a su familia, darle mis condolencias, pero que las veces que he estado con él, que han sido bastantes, incluso la federación y tal, era un placer hablar con él, porque además, no es que supieras que hacía que te enamoraras tú con las cosas que decía. Hemos compartido partidos de esos de hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas cuando fulano tiraba y no sé qué? Bueno, pues yo estaba en tal sitio. Y es una pena porque estaba... Bueno, fíjate, en el AS yo creo que es una pérdida para el diario AS tremenda. Las cosas que ha sacado con AS, que han sido verdaderas maravillas. Y en fin, pero nada.
Pero la vida sigue, que es lo que se dice en este tipo de casos.
Bueno, pero hay gente como Bernardo y tal, que efectivamente, como dice nuestro director, pues bueno, pues cualquiera pues que ha visto, ellos que han tenido más la oportunidad de compartir más cosas, lo saben, pero los que hemos compartido menos, pero es suficiente.
Sí, para
es como cuando ves un boxeador bueno, no necesitas mucho. Pues era alguien, pues eso, que además a mí es era uno de los, entre comillas, insultos que más decíamos nosotros en nuestra facultad, era lo de indocumentado. Eres un indocumentado. Bueno, pues este era un gran documentado.
¿Eh? Para un periodista es duro que le digan que es un indocumentado. Exacto. Sobre todo para un periodista.
Para un periodista, joder, eres un indocumentado.
Como de Canelo y Golovkin hablaremos casi todo el próximo fin de semana. Por cierto, una pelea que viene precedida por otros combates atractivísimos, como el Jaime Munguía Brandon Cook, es interesantísimo.
Bueno,
a mí el Munguía este,
Jaime Munguía,
21 años campeón del mundo, invicto,
es
cuidado.
El que están de alguna manera preparando es porque aparte a Jaime Munguía le gustaría con el tiempo desafiar a Canelo.
Canelo, claro.
¿Me entiendes? Pero bueno, es el nuevo prospecto mexicano, pero ahora mismo está todo centrado, la verdad, con lo de que Canelo Golovkin, porque siguen ahí un poco las declaraciones.
Sí.
Creo que he escuchado...
Por ejemplo, mira, lo que ha dicho Canelo del combate.
Yo creo que puedo hacer muchísimas cosas más, puedo cambiar estrategias. Tuve lapsos neutrales donde no pude, donde no lo conecté cuando me quitaba golpes o me encasillé mucho en las cuerdas, que no debía haberlo hecho, pero me sentía cómodo. Entonces no debía haber hecho eso porque, quieras o no, él tiraba, aunque no conectaba, pues los jueces se van con la finta, ¿no? Entonces ese tipo de errores que cometí, pues obviamente no vamos a cometerlos en esta pelea.
Esta ha sido la parte deportiva, sí, amable, porque luego hay otra segunda parte.
Querían poner una barrera en el vestidor donde ellos estaban o algo, o que les dieran otro vestidor, que pues que según eso hacemos mucho ruido y estamos pegados con ellos. Demasiadas excusas. Yo creo que los perdedores piensan así. Yo es lo que creo, los perdedores piensan así.
Hay que decir una cosa, están un poquito toca...
narices. Están, sí, un poquito excitados.
Sí, porque, por ejemplo, también que si el himno, no sé qué, que les molestaba la hora, que tiene que ser antes. Los guantes ahora ya lo han aprobado.
Han aprobado ya,
están,
sí,
con demasiadas... digo, la gente de Golovkin encabezadas por el entrenador mexicano, por Abel, sí, Sánchez. Que también quizás forma parte de la estrategia final. Lo que pasa para... el tema de,
un poquito,
no, y el tema pay-per-view, y también se especula lo que acaba de decir Joseba, no es ninguna tontería, que quieren un poquito que Canelo salga más envalentonado, salga un poco más enfadado, y que eso le beneficia a Golovkin, pero no creo yo que Canelo caiga, que porque de alguna manera tenga un poco pique y esté más mosqueado, que vaya a salir un poco a arrancarle la cabeza directamente, vamos.
O sea, que se va a poner en manos de Golovkin, va a salir con un ataque desesperado y el otro esperando de hombre, no, eso yo no me lo creo.
Yo tampoco, claro.
Eso no me lo creo, yo creo que saldrá como con igual que Golovkin, con los 6 o 7 sentidos bien puestos en la pelea y sabiendo muy bien, como hicieron la otra vez en el primer asalto, ¿Qué puede ocurrir? Tantear la izquierda de uno, la derecha, posear un poquito lateralmente, pero yo ya te digo que no salen desenfrenados el primer asalto.
Sí, a mí lo que sí creo, fíjate, creo que puede ser un poquito más cruenta la pelea, que en un momento determinado...
Sí. Más cruda, sí.
Sí, 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 que cuando haya...
menos táctica y
cuando
más...
haya intercambio ahí de metralla, que vayan ya con todo.
¿En la distancia de...?
Del dinero, ahí, que den el paso al frente y dicen, vamos a ver aquí,
No, eso seguro, y que va a ser, como se decía antes, más encarnizada.
Eso es.
Director, como la semana que viene va a estar usted aquí, les voy a dar una semana para que se piensen la siguiente cuestión, porque este combate ha reabierto pues todo el historial prácticamente de los pesos medios, ¿no? Porque estos dos chicos pertenecen a esa categoría. Pero quiero que me digan para ustedes, pero la semana que viene, ¿quién ha sido el mejor peso medio de la historia? Está Sugar Ray Robinson, que está considerado por muchos no solo el mejor peso medio, sino el mejor boxeador de la historia. Claro. Pero haciendo un resumen de los nombres que hay, ves a Robinson, como hemos dicho, a Rocky Graziano, a Jack LaMotta, a Benvenuti, a Carlos Monzón, Marvin Hagler, Roberto Durán, Tommy Hearns, De La Hoya, Golovkin, Canelo o Bernard Hopkins, que fue el primero que unificó los cuatro,
sí,
títulos.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, o sea, lo que pasa
es una barbaridad de
peso medio, claro, el peso medio, que son exactamente las famosas 160 libras, o lo que es lo mismo, 72 kilos, 562 gramos, ha sido siempre considerada la división reina. Claro. Por aquello de que conjugan la velocidad de los pesos pequeños y la potencia de los grandes, ¿no? Claro. Y está siempre, o sea, siempre ha habido peso medio a lo largo de la historia. Igual son el mosca, el gallo, el pluma, el ligero, el welter, el medio y el semipesado y pesado han sido las categorías desde los primeros
siempre,
tiempos. Luego ya empezaron súper ligeros, súper welter, no sé qué, cruceros, pero o sea, el peso medio es, y lo que has dicho, y los que no has citado, uno que le gusta mucho al director, uno que va Carmen Basilio.
Claro, bueno, eso era impresionante. Ese es el que le hemos hablado otras veces. Siempre se ha dicho que si los títulos del mundo no se hubieran disputado en el Garden o en lugares así, en Las Vegas, sino, por ejemplo, en bares o en salas de fiesta, él no hubiera sido campeón del mundo. Sí. Pero 10 o 15 años, sí, utilizando todo, taburetes, papear todo. Carmen Basilio era impresionante.
Utilizando taburetes,
bueno,
eso está
Carmen
bien.
Carmen Basilio, que le ganó a Ray Sugar Robinson. O sea,
sí, bueno, claro, está... fíjate de qué estamos hablando. A vosotros no os lo voy a preguntar, pero sí se lo voy a preguntar a Álvaro Gil Casares. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para ti, ¿el mejor peso medio quién ha sido?
Pues
vaya pregunta, no está ahí, para empezar.
Me gusta mucho Sergio Maravilla.
Sí, sí, bueno, Sergio Maravilla Martínez, de los últimos.
Sí, señor, de los contemporáneos, desde luego.
De los contemporáneos.
Desde luego, es uno de los nombres que está ahí. ¿Qué tal estás, Álvaro? ¿Todo bien?
Muy bien, fenomenal. Preparando la velada ya.
Claro, es que el motivo de la llamada no era preguntarte solo por el tu favorito en el peso medio, sino que nos cuentes la primera defensa que va a hacer Joana Pastrana de su título mundial del peso mínimo, que va a ser el próximo 5 de octubre.
Eso es, el próximo 5 de octubre en Alcobendas.
El próximo 5 de octubre en Alcobendas, que es en el mismo recinto donde consiguió el campeonato del mundo ante Oezle Sahin. Pero en este caso, la rival va a ser... Joder, es que el nombre también se las trae. Siripón Tahuesuk.
Eso es. Eso tiene es un apodo que es más fácil en español, que se llama Torbu Amas.
¿Cómo?
Y...
Torbu Amas.
Guamás, es su apodo, que no sé, no tengo ni idea de lo que significa, pero para nosotros es más sencillo pronunciarlo así.
Pues Thor Buamás ha peleado de lo lindo, porque lleva 44 combates, ¿no? 40 victorias y 44 derrotas, ¿no, Álvaro?
Eso es. Y viene de ser recientemente, hace una semana, campeona del mundo de la WEIA, que es la femenina de toda la vida, de la que fue también campeona María Jesús Rosa, y viene de ser campeona del mundo de eso, o sea que va a ser un peleón.
Bueno, lo un poco también preocupante, que los últimos combates los ha ganado todos por KO y de 40 victorias tiene 22 por KO, que en el boxeo femenino son unas cifras muy muy complicadas, porque hay que recordar que los asaltos no duran 3, sino 2 minutos. Entonces, no es tan fácil no que haya alguien, exacto, claro, que haya caos, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, Álvaro, es que es una defensa del título mundial.
Claro. No, y de hecho está posicionada la número 4 y podríamos elegir del 1 al 15 porque esta es defensa voluntaria, pero para ser la mejor tiene que ganar a las mejores. Y esta ahora mismo está en un gran momento de forma la tailandesa, pero como decimos siempre, se tiene que enfrentar a Joana. Para nosotros Joana es la mejor. Y lo ha demostrado porque es la campeona del mundo.
¿Y la mejor cómo está?
La mejor está increíble. Está con más ganas que sí, que la anterior. Porque es consciente de que cuando ya eres campeón cuesta más. Cuesta más porque ya has conseguido tu objetivo. Pero está más motivada, quiere unificar. Entonces está con la mente a toda mecha.
Pues no olviden la cita, será el 5 de octubre en Alcobendas, donde consiguió el título mundial. Joana Pastrana realizará la primera defensa de ese mundial. Álvaro, hablamos detenidamente antes de que llegue el combate, ¿te parece?
Fenomenal, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, hasta pronto.
Un abrazo.
Pues salud. Mira, es otra cita ineludible. Director, estará en Madrid, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, irá a ver ese entonces. Haremos el campo del gas ustedes desde allí, desde Alcobendas, y yo me quedaré aquí tranquilamente cuidando sí. del
Pero ir a ver la posibilidad, a ver si podemos ver la pelea el sábado, buscaros la vida, ¿cómo puede ser eso?
La de Golovkin
Canelo.
Claro, a ver cómo lo podíamos ver.
Bueno, algo haremos, vamos a ver si podemos hacer algo.
Si Jaime Ugarte no puede ver el combate de boxeo, director.
Sí, vamos a ver, por poder.
Apaga y vámonos.
Por poder Jaime verlo. Se va a México, a cualquier sitio. Sí.
Pues tampoco sería malo aprovechar, irnos a México, verlo allí en algún garito de moda.
Sí, claro.
Y volver otra vez para aquí.
Que se paraliza la ciudad, que no sería nada complicado por encontrar eso. Garitos de moda y no de moda.
Ahora, sí, sí. Ahora tendría lo suyo, ¿eh? ¿A qué vais a México? A ver un combate de Las Vegas.
Ándele, no se la complique.
Director, será usted cariñosamente abrazado el próximo viernes en este estudio.
Es lo mismo.
Muy bien, un abrazo grande, gracias.
Un fuerte abrazo y un abrazo para Manuel Alcántara, ¿eh?
Sí, señor, que no se olvide. Gracias, Dire, hasta pronto. Jaime, que tengas un buen fin de semana.
Venga, nos vemos la próxima semana.
El Atleti no va a perder este
no
fin de semana.
No pasa nada, tenemos partido fácil el siguiente.
Sí. Claro, tres puntos seguros.
Seguros.
Sábado 20:45.
Contra el Madrid creo que es.
Por eso digo, tres puntos seguros.
Exacto.
Adiós, Jaime.
Venga.
La 1:31, hora menos en Canarias. Nos vamos, Morris, ¿con qué?
Bueno, pues hay un oyente que no le ha gustado mucho un comentario que ha hecho Dobarro de Luis Enrique y un tabernero. Bueno, escúchalo.
Buenas noches. Soy Pedro de Málaga. Este mensaje va para el señor Germán. ¿Qué es eso de cambiar por un tabernero? Que usted sepa que cualquier tabernero le pone una tapa o un plato que ni el mejor chef del mundo se lo pone. Dedíquese usted a hacer para lo que se ha preparado. Dedíquese a ser un profesional y saber esperar y saber dar tiempo a cada uno, por lo menos empezar a trabajar y ver los resultados. Vamos a tener un poco de cuidado con las palabras que decimos. No es una amenaza, solamente es que pido profesionalidad. Venga, hasta luego.
Tienes razón, ¿eh? Poner una buena tapa en condiciones no es nada fácil, ¿eh?
No, y no es una amenaza, que simplemente es un consejo, que lo ha dejado claro hoy.
Ya, vamos a quedar claro y meridiano. Nos vamos, lo dejamos aquí, mañana volvemos. ¿A qué hora empezamos mañana todo esto? A las 3 con el ciclismo. Y luego terminaremos pues a la 1:30 o a la hora que sea, a la 1.
A la 1.
Ah, mañana estrenamos ya el Radio Carlitos.
El fin de pasado lo estrenamos ya, a las 11.
¿Se estrenó ya?
Sí, de 11 a 1, sí.
No lo oí. ¿Pero hubo Radio Carlitos? No. No hubo Radio Carlitos, hubo Grupo Risa. Claro. El Radio Carlitos se estrena mañana. Sí, Morris. Sí.
No, yo te decía el nuevo horario.
Hay que aprenderse la nueva programación de COPE.
Eso sí, estamos en ello.
Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.